¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos. Tanta riata te entra, tanta riata, reta, reta, te entra, tanta riata, te entra, tanta riata, tanta. Esta vez no me salió buena la canción, pero qué bueno que les entre la corneta. Que les entre la corneta y que los rellene de información y de felicidad y de diversión, que eso es lo único que queremos. Inyectarles nuestra corneta en el cerebro para que ustedes puedan ser felices con estupideces y babosadas. Sí, para que germine y ahí crezcan más. Ideas estúpidas.
Ideas absurdas.
Sí, absurdas.
Absolutamente ridículas. Pero sean ustedes bienvenidos a esto que es la Radio Geriátrica.
Sí, la Radio Geriátrica aquí en los 40, que es una estación juvenil.
De la tercera edad en frecuencias juveniles. Es algo increíble.
Todavía no. Radio. A la tercera edad llegamos a los 60, ¿no? O sea, faltan 5 años.
Pero si sumas tu edad y la mía son 110 años, dime que
eso
no es
sí.
La tercera.
Eso sí, pero no sé, hoy por ejemplo también yo creo que esta cuestión de la edad es un tanto cuanto relativa y también es de percepción. Hoy estaba un güey en el gimnasio.
La juventud es interna.
No.
La juventud es una actitud.
Espérate, estaba un güey en el gimnasio quejándose durísimo y apenas podía levantar sus pesas. No, es que ya estoy viejo, ya estoy muy viejo. No, es que yo ni decía nada, ¿no? Yo estaba ahí haciendo mi ejercicio y me dice, sí, güey, ¿tú por qué? Le digo, pues ¿cuántos años tienes o qué? 45, güey. Y yo nada más así, bueno,
ay,
viejito, tengo 55, güey, me la
y no estoy chillando que están pesadas.
Y no estoy chillando como nena, exacto, ponte a hacer ejercicio.
Ya es un gimnasio de pesas, tiene que pesar, güey.
Exacto, y es un poquito, yo siento, porque yo la verdad es que yo no estoy viejo. Sí estoy cronológicamente, pero no me siento viejo, pues. Ya sé que me veo viejo, pero pues, ¿qué hay de nuevo, viejo? No pasa
sí
nada.
¿Te veo viejo?
Sí, sí, ya se ve uno viejo, ¿no?
Es como que aquel viejo chiste, ¿no? De una pareja, ¿no? Y están recién casados y amanecen y le dice el señor a la señora, ¿cómo amaneciste, vieja? Y, ay, todo muy bien, tal, tal, tal. 30 años después, hijo, ¿cómo amaneciste, vieja?
y
otros
30 últimos,
años después.
¿Cómo? ¿Amaneciste?
¿Amaneciste, vieja?
Qué feo, güey.
Cómo la entonación da todo, ¿no? En una misma oración, ¿cómo puede tener tres lecturas totalmente distintas?
¿Tendrá uno la fortuna de pelarse antes para que los que lloren sean otros y no uno? Yo quiero ver si me toca esa o no.
Es que yo lo que le deseo a mi gente muy querida y muy cercana es que vean a todas las personas que aman morirse.
A todos. Yo también quiero ir a la tumba de todos y cada uno de ustedes. Todos. Quiero ser el último de los mohicanos.
También debe ser duro, ¿no? Quedarte así.
¿Solo?
Ya no hay nadie de tu generación.
No,
nadie,
güey,
con quien recordar
madres.
Tu
no, no, vas y bailas sobre sus tumbas. ¡Qué ole, pinches a los amigotes acá bailando sobre la tumba
puro
de los unos y los otros!
Puro viejito a tu alrededor y sí. Puro nieto que nomás te dan el avión.
Bueno,
y ya estás
¿qué?
Tú hecho un vejestorio.
¿Y qué pasó con la gran fantasía de acumular una fortuna groseramente gigantesca y estar rodeado de núbiles enfermeras
en
un jardín?
No,
en una de esas, ¿qué tal si, no sé, hacemos el show del año de radio y nos empiezan a pagar bien, no la basura que nos pagan aquí?
Y entonces tendríamos la opción de hacer la casa del retiro con enfermeras topless.
Correcto. Correcto.
Habrá que ver qué opinan nuestras esposas al respecto.
A donde ellas las atiendan, que haya muchachitos en shorts de cuerule comestibles, guapísimos.
Mamadérrimos y engrasados, todo eso.
Puros doctores mamadísimos acá. Sí, señora, y ahora le vamos a poner unos. ¿Cómo está? ¿No? Muy bien.
Le vamos a revisar el útero, señora.
El útero. ¿Ya pa' qué? Y acá, ¡eco! ¡Eco! Pues es que, güey, vamos a estar muy viejos todos. No,
bueno, pero según los avances que ha habido recientemente en la tecnología, lo dijo Yuval Noah Harari, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo.
¿Qué dijo?
Es la primera vez en la historia de la humanidad que realmente no se pueden hacer predicciones de cómo vamos a estar en 20 años.
No se
porque
puede.
Nadie tiene ni la más remota idea de a dónde va a ir la tecnología.
¿Qué va a pasar? He estado viendo nuevos videos creados por la inteligencia artificial y vi un cajón de hongos que se convierten en gatitos. ¿Qué pedo? Wow. ¿Por qué hace eso esa cosa.
¿Quién drogó a la inteligencia artificial?
No sé quién le pidió eso y por qué lo generó. Bueno, es que además son varias, ¿no? Porque se habla como de la inteligencia artificial. Son nada más distintos programas, ¿no? Que todos ellos funcionan o califican de inteligencia artificial. Pero sí, ¿quién hizo lo de los hongos que se convierten en gatitos? Y se ven súper reales, horribles. Parecen, o sea, la secuencia es medio de terror, así de, güey, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo?
Sí, los avances en entretenimiento van a estar sensacionales, pero los avances en medicina, esos son los que realmente importan, ¿no? Los que interesan. Sí. Por ejemplo, acaban de desarrollar allá en Suecia una serie de nanorobots inyectables que se los inyectaron a una rata y mató todas las células cancerosas que tenía la rata.
¿Y la rata la superlibró?
Y la libró.
Ok.
Están a punto de iniciar ese tipo de pruebas en seres humanos, ¿no? Al mismo tiempo que ya lograron reducir un tumor, en 5 días, un tumor cerebral, utilizando el propio sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune.
¿A poco? ¿Y cómo lo estimularon? ¿O qué?
No sé exactamente bien. Son terapias que se habían planteado desde hace muchas décadas, pero que, no habían funcionado y ahora sí realmente funcionaron. Imagínate un tumor cerebral, en 5 días lo redujeron casi al cero.
Wow.
Solamente utilizando el propio sistema inmune, ¿no?
O sea, podríamos reducir tumores así nada más. Imagínate la bola de políticos que se van a ir al carajo cuando se reduzcan los tumores, porque yo los considero tumores de la sociedad, a muchos políticos.
Pero más que los políticos, los partidos, ¿no? Esos son un gigantesco tumor horrible.
Están conformados por...
Las personas son parásitos nada más,
sí,
no tumores.
Sí. Ándale, y crean metástasis. O sea, por ejemplo, el tumor del PRI... Hizo metástasis en Morena.
En Morena y se hizo gigantesco.
Se hizo gigantesco y ahora está súper fuerte, ¿no? O sea, es un tumor que creció a lo bestia. Pero es lo mismo.
¿Estás diciendo que Morena va a matar a México? Yo no lo creo.
Pues el PRI lo intentó. El cáncer del PRI le hizo bastante daño.
Yo sé que está muy bien, o sea, es muy de moda echarle al PRI, pero el PRI realmente durante el siglo XX sí desarrolló el país.
Pero también hizo muchas cosas terribles.
Instituciones.
Sí, pero también hizo cosas terribles. O sea, no el PRI en sí, pero los que lo conforman, no me digas que no sean aprovechado.
Son raterazos, unos superabusivos, omnipotentes.
Y lo seguimos teniendo. Vean Alito Moreno. O sea, ¿de dónde saca dinero ese brother, güey? ¿De dónde saca lana para lo que tiene? O sea, ¿qué hubo? ¿Cómo pasó?
Pero bueno, es martes y estábamos hablando acerca de la vejez. No sé por qué.
Pues sí sé por qué,
realmente. Porque esto creo que te va a interesar, viejito.
A ver.
Vamos a iniciar. Este es el contenido informativo para el día de hoy. Estaca, ya hueles a viejito. Te decimos cómo puedes evitarlo.
Fíjate que no huelo a viejito.
Lograr morirte antes de empezar a oler a viejito. Aquí hay un problema. Tú dices que no hueles a viejito.
Ajá.
Pero uno no percibe su propio olor.
¿Tú crees que no?
Entonces no lo sabes.
Yo rápidamente me doy cuenta cuando apesto, ¿eh?
Sí, y yo cuando te acercas a mí digo, ¿cómo huele este güey ya a naftalina?
Eso no es cierto, güey. No, no estés mintiendo por convivir, güey.
Sucio. Decadente.
Como yo no soy un pinche ventajoso mentiroso, yo nunca he percibido que tú huelas a viejito. O sea, así, a ruco. Hay gente que sí. ¿Te acuerdas del güey que no se lava las manos en los pasillos? Ese güey sí que olía a closet viejo.
Y olía a closet viejo.
No olía entre naftalina y pipí vieja. Así, como que el pantalón hay que mandarlo a la tintoría ya.
Digo, ya naftalina nadie sabe de qué hablamos, pero era una cosa que le ponían los viejitos a su ropa para
que no se la comieran los bichos.
Pues así olían, para que no se la comieran los bichos. Y así olían, ¿no? A naftalina.
Porque se hacía polilla en los closets. Se hacía. Me encanta esta cuestión de que se hace. Se hace polilla.
No dejes decía, limpia ahí porque si no se hacen moscas.
Se hacen ratones, me decía a mí la chava que nos cuidaba de niños. Es que no dejen migajas porque se hacen ratones. Entonces yo en mi mente de niño pensaba que se generaba, así como lo de la inteligencia artificial, que las migajas de alguna manera se convertían, se hacían ratones. No
la generación espontánea de la que hablaban en siglos pasados.
Exacto.
Cuando no se entendía todavía la evolución y muchas otras cosas. Pero bueno, aquí les vamos a decir, y ustedes pensarán, ay, ¿a mí qué me importa cómo evitar oler a viejito? No, señores y señoritas, el olor a viejito puede empezar a partir de los 30 años.
Sí, así es, así como
lo escuchan. O sea, somos una especie súper apestosa. Los bebés apestan a mierda, esa es una realidad, a menos que estén recién bañados.
No todo el tiempo, no todo el tiempo. Cuando están recién bañaditos, los bebés incluso huelen rico.
Huelen delicioso, sí, pero en realidad a los 20 minutos que ya se hicieron popó, ya huelen a popó.
Bueno, pues sí, güey. No, y nada peor, que abrir un pañal. O sea, así cuando dices... ¡Ah! Hace mucho.
Empiezan a comer sólidos.
hace mucho que no,
que no cambias un pañal.
El disgusto de cambiar un pañal.
Próximamente te lo cambiarán a ti.
Eso sí. Eso sí.
O te lo cambiarás tú solo, no lo sé. Bueno, espero que no.
La incontinencia debe de ser terrible. Terrible. O sea, sí, estarte acá cagando, o sea, ya de plano, que no te puedas controlar y te cagas.
Espérate.
O te andes haciendo pipí.
Están terribles. Pero luego.
No creo.
Después de que somos bebés, somos niños. Y los niños también, si no los bañas, como corren todo el día y echan relajo y sudan, también apestan. Ay, pero apestan
peor. Los que
peor,
más apestan,
los adolescentes.
Eso sí huelen a madres, para que veas.
Yo me acuerdo entrar a clases después de clase de deportes o de los recreos en la prepa y decir, madre mía, esto huele muy,
huelen
muy
horrible.
Mal. Hasta pensaba, pobres de los maestros, ¿no? Que tienen que entrar y fumarse aquí a 30 adolescentes sudados
y
llenos de hormonas.
Y con hueva y que no te están poniendo atención y que no quieren estar ahí en realidad. O sea,
luego,
es terrible.
Ya eres adulto y de los 20 a los 30 todo bien, pero a los 30 ya empiezas a oler a viejito. Y de ahí, pues, hasta que te mueres y apestas a cadáver.
Entonces, ¿cuándo hueles delicioso o qué? Nada más
entre los 20
entre
y los
22 y los 25 y ya, nada más, ahí todo está
nada
bien.
Nada más. El resto del tiempo el humano es
10 años, güey, no es nada.
Ediondo, no es nada.
No es nada, entre los 20 y los 25, no,
entre los 20 y los 30. A los 30 ya empiezas a generar.
O sea, esa es la mejor época del ser humano, entre los 20 y los 30.
Olfativamente, sí.
Bueno, físicamente me imagino.
Físicamente
que también, ¿no?
También es cuando los atletas dan su mejor rendimiento, ¿no? Ya a partir de los 30 bajos empiezan a decaer. Oficialmente hay tres etapas, y esto te va a interesar. Hay tres etapas de cambio importante en el envejecimiento.
A ver.
La primera es a los 34.
Ahí empieza.
A los 34 el ser humano deja de crecer y empieza a envejecer.
Okay.
Empiezan las primeras señales del envejecimiento. Y claramente vemos cómo los atletas de todos los deportes se empiezan a retirar después de los 34, ¿no?
Adiós.
El siguiente paso importante, donde se da el viejazo duro, y esta información no te va a gustar. A
¿55?
Los 60.
Ahí sí, bueno, a los 60 yo lo entiendo, lo he visto.
Ahí hay un fuerte corte de caja. Yo he visto que se hace recorte de personal. Tengo tíos y así que a los 60 se fueron.
Fíjate, yo te lo
puedo
decir.
Los demás, los que sobrevivieron, dieron el viejazo.
En cuanto a algunas amistades que tengo, sí se nota. O sea, no sé, que los conocí a los 50. Y pues también todo bien, pero de repente a los 60 algo pasa, güey. No sé si es una cuestión psicológica, no sé qué.
No, es física, es fisiológica.
O sea, los 60 mocos, cae alguna cosa.
O sea,
allá vamos, güey.
5 años de ser este zorro plateado, galán otoñal.
Y luego ya es viejo.
Convirtió y luego vas a ser un pinche ruco.
Un viejito de mierda.
Viejito. Y luego, después de los 60, como que ahí te estabilizas un rato ya en tu... Diste el viejazo, pero ahí te
quedas. En el mejor de los casos.
Si sobrevives, sí. Uh-huh. Y ahí te la vas llevando y el siguiente... La siguiente marca importante es a los 80.
Sí, pero es que esto no me lo... yo creo que esto es... Así es, güey.
34, 60 y 80 son los marcadores importantes.
Mocos.
Donde hay un cambio fuerte en el organismo para mal.
Mocos today.
En el que medio valemos... Sí, te
queda
poquito,
que el otro día
igual que a mí.
Fui a echar unos quiebres con unas amistades, con una amiga y su novio. Y el novio es mucho más joven que ella y que yo. Y entonces, estuvimos chupados, qué mucha diversión. Y al otro día me habla por teléfono y me dice, güey, estoy destruida, hecha mierda. ¿Qué tomamos ayer? Ni tanto. Y este güey fresco como lechuga, me caga, pinche mocoso. Y yo, sí, güey. Pues eso te pasa por andar con güeyes tan jóvenes, ¿ves? Si no, podrías quedarte a dormir todo el día en tu casa y ahora no, te van a sacar a hacer quién sabe qué cosa. Pero bueno.
Estás hablando de mi vida, güey, igual.
Sí,
o sea,
sí. Bueno, pues sí.
Al día siguiente, yo estoy hecho pedazos y Sofía temprano, oye, vamos a hacer esto y aquello.
Haciendo café. ¿Y no quieres unos hot cakes, anciano de mierda?
Sí, sí quiero, sí quiero, por favor. Y ahí disimulando la cruda. No, estoy bien.
No hay nada peor que tener que disimular la cruda. A mí me pasa porque mi esposa no bebe. Bebe como ser humano, ¿no? O sea, se toma una o dos.
No bebe realmente nada.
Sí, se toma una o dos. Es como era Verónica, dos copitas, tú sabes.
Igual.
O sea, se echaba dos copitas. Como ser humano, no como uno que yo, o sea, abro la botella y es así. Me empieza a dar una sed cada vez más fuerte, y pues hasta que no se acaba, ¿no? Y al otro día te tienes que hacer pendejo. ¿Cómo te sientes? Bien.
Con los ojos todos rojos.
Perfecto.
A todo dar.
Oye, te desvelaste muchísimo anoche. No, me habré dormido a las 6, 7 de
la mañana. Oye, pues entonces necesito que vayas al súper y traigas...
Sí, exacto. En ese caso, necesito que vayas a llevar a la niña a casa de su amiga, luego pases al súper, porque además se ensaña.
Se ensaña.
Y te da más tareas porque sabe que estás todo puteado.
Y que te tiene bajo la bota, que ahí no vas a respingar.
Oye, ¿qué? Y luego me imagino que te vas a ir a andar en tu motocicleta un rato, ¿no? Pinche crudo.
Puta, la peor de esas para mí fue el cumpleaños 4 de mi hija. Que al día anterior me fui contigo, güey. No me acuerdo dónde acabamos, en tu casa. Cuando me tiraron los perros, que casi me tiran a la alberca. Y estaba yo fundido ese día. Llegué a mi casa a las 6 de la mañana y me despiertan a las 8. Ay, no sé qué, para ir a arreglar lo de la fiesta. Estaba yo a las 10 de la mañana con una cruda de terror, parado en un escenario disfrazado de no sé qué madres, con unos payasitos haciendo ruido y bailes, y todos los niños gritando.
¡Ah! ¡Qué chido!
¡Horrible!
¿Y de qué te disfrazaron? ¿De florecito? ¿De qué chido?
No me acuerdo si era de Mario Bros, la cuestión temática.
¡De veras! Y crudo.
De Lazy Town, creo que era.
Y crudísimo.
Crudísimo. No, o sea, así, y aguantando todas las canciones y los gritos de los niños y cargando a mi hija. Además, haciéndome porque estaba ahí mi mamá. Claro. Yo como si nada, ¿no? Yo entero. Sí. Muriendo por dentro, pero...
Oye, ni una cervecita de emergencia te llevaste.
Nada, ni una cervecita.
Una chelita de emergencia, güey. En el así de alcoholicazo acá en el baño.
Ya, no, yo te quería matar. Decir, ¿por qué me fui a cenar con este güey?
Y mientras tanto yo estaba en mi casa.
A comer, güey. Y acabamos a las 6 de la mañana.
Y mientras tanto yo estaba en mi casa a las 2 de la tarde con unos chilaquiles, con un huevo estrellado y una cerveza. Me estoy muriendo. Y mientras este güey bailaba esta madre.
Pero ni siquiera la versión esta, porque era una chava que se disfrazaba de esto y cantaba, ¿no? Ella en el micrófono y bailaba. Yo tenía que participar.
Qué horror, güey. Lo siento por ti. Pero qué risa.
Pero aprendí mi lección. O sea, hay veces en que hay que escoger las batallas. Ese fue un error.
No es justo. Es muy malo.
Fue un grave error. Pero bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? La tortillería, que es un éxito en Toronto, Canadá.
Así como usted lo escucha.
No nada más entre los mexicanos que viven allá en Toronto, también entre los canadienses, que ya se están aficionando a las tortillas recién hechas.
El trompo se llama, está buenísima. Y la verdad es que está muy bien porque la gente, en general, la comida mexicana está viajando a todos los rincones del mundo. ¿Sabes lo que sí me ofendió profundamente? La última vez que estuve en Francia, ahora están, y en Japón también, están de moda los tacos, entrecomillados lo digo, ¿eh? Y entonces hacen una especie como de tacos que saben, no se parecen ni siquiera a un
taco. ¿Tortilla de harina o de maíz?
Es tortilla de harina, pero luego les ponen cosas dulces adentro. Crema. Entonces son tacos, sí, les ponen dulces adentro. O sea, hay de cosas saladas y de cosas dulces. Y no son tacos, pero son, o sea, el pedo en Francia, esas porquerías, cochinadas. Y es una especie de adaptación al paladar francés de la comida mexicana que sabe a lo que se te ocurra menos a un taco mexicano.
Pero es que esas cosas demeritan la imagen de la comida mexicana internacionalmente.
Yo creo que
porque
sí.
Creen que eso es lo que tragamos y no.
Y no es eso lo que tragamos. No.
No, lo que
ustedes
tragamos.
Ustedes tragan.
Ustedes mexicanos tragan pura verdura. No tragamos. Pero bueno, esta noticia creo que te va a gustar a ti, mi estimado Estaca. Que siempre te andas preocupando que si nos vamos a convertir en Venezuela, que si Donald Trump va a acabar con la democracia en Estados Unidos, que si la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. Para ti y todos los demás profetas del apocalipsis, 85% de las cosas que nos preocupan nunca suceden.
Fíjate, este es un dato muy interesante porque
nunca.
La verdad es que nos la pasamos preocupándonos por el futuro. Nos la pasamos preocupándonos que por si vamos a conseguir o no el trabajo, que si vamos a tener dinero o no... No se preocupen tanto. Uno debe de ser proactivo, atacar los problemas cuando puede y después olvidarse de ellos, porque sí, chéquense la cifra.
¿Qué
desperdiciadero? 85% de las cosas que nos están preocupando constantemente, simple y llanamente no suceden. Ya lo decían, ya no me acuerdo cuál de los estoicos lo decía, que sufres mucho más en tu mente que en la realidad. Las cosas malas que van a pasar. Pero, o sea, preocuparte por ellas no las va a evitar de ninguna manera. Entonces no te
tontería.
Debes de preocupar. No,
ahora,
no sirve de nada.
Pues, entonces solamente el 15% de las cosas por las que te preocupas,
ajá,
pueden llegar a suceder. Pero hay más. 80% de ese 15%, o sea,
ajá,
digamos 12%,
uh-huh,
en realidad no fue tan difícil superarlo y te dejó valiosas lecciones y aprendizajes.
Correcto.
Entonces eso reduce... a solamente el 3% de las cosas que te preocupan seriamente realmente pueden volverse un problema serio, ¿no?
Pues sí.
Solo el 3%. Del otro 97% te puedes despreocupar, porque lo vas a resolver en caso de... 85% no va a llegar. De las que lleguen, la gran mayoría las vas a resolver,
sí, güey, pero
y
si
vas a aprender 3, de ellas.
Y si en ese 3% está una enfermedad mortal, güey, y
ahí están.
Y si en ese 3%...
No, y esas cosas pasan.
No sean chillones, güey, ya dejen de llorar, aguántense.
Esas cosas pasan, pero la gran mayoría de las cosas, ¡no!
Oye, el entonces gobierno chino está prohibiendo a los mamucos y pederos en las redes sociales, los está castigando el gobierno chino. Yo no sé qué opinar o qué pienso acerca de esto. Pero los influencers chinos que exhiben su riqueza están siendo cancelados por el gobierno mismo. Les cierra sus cuentas de redes sociales porque al gobierno chino le parece que este culto a la opulencia que se está dando en China no es una cuestión pues que ellos vayan a permitir. A mí me parece que un gobierno no se debe de meter en esas cosas.
Las libertades, o sea, el gobierno qué le importa...
Pero el gobierno dice que son valores negativos el derroche y la ostentación. Yo creo que nomás es una nacada.
Hay
la
un güey,
verdad.
Creo que es un güey que se llama Wang Hongquang.
¿Wang Hongquang?
Y Wang Hongquang es conocido como el Kim Kardashian de China.
Okay.
¿Por qué? Porque le gusta mostrar su lujoso estilo de vida y demás. Tiene 30 años, maneja coches carísimos, un Rolls Royce y demás. Y la red social Weibo, que es como el Twitter de allá, lo bloqueó por promover valores negativos como el derroche y la ostentación.
Bueno, pues es que yo, mira, yo
el,
la
budismo,
verdad es que...
el budismo Ajá. pregona precisamente lo contrario, ¿no? El
sí,
desapego
el gobierno
a las
qué?
Cosas materiales.
Pero el gobierno qué, si tú quieres ser un naco pedero,
es un país
de relumbrón, y estar ahí de ostentoso. Y de naco, sobre todo, pues adelante, hazlo. A mí se me hace naquísimo estar pedreando dinero. Se me hace lo más naco que hay, güey. Mira mi coche, mira mi casa. O sea, que lo tengas y que lo disfrutes está muy
adelante.
Bien. ¿Por qué tienes que estarlo pedreando?
Sin embargo, es un tema de libertades.
Sin duda.
Si yo quiero andar pedreando mi Rolls Royce, que no tengo, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? Juan. Pues el güey está en su derecho.
¿Sí?
A mí me puede parecer de mal gusto. Este programa le parece de mal gusto a muchas personas. No por eso debe ser cancelado por el gobierno.
No.
O sea, los gobiernos no están ahí para eso. Pero el gobierno
lo han tratado
chino...
de cancelar, pero nos lo han tenido que súper pelar. O sea, en realidad. En realidad nos ha valido madres. Pero
sí,
bueno.
Porque no nos ha querido cancelar el gobierno, afortunadamente, ¿no? Porque
el gobierno no hace esas cosas en México.
Esas cosas. El gobierno chino, sí, le parece de mal gusto que ostenten, ¡pum! ¡Adiós! Para mí eso me parece terrible, ¿no?
Está muy mal.
Bueno, y además, ¿por qué? ¿Por qué en todos los países del planeta, no solo en México, hay zapatos colgados alrededor de los cables de luz? En todo el planeta.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero bueno.
Es de alguna manera una forma, es una especie de homenaje póstumo a los tenis.
No
a los
sé,
zapatos.
Pues es dejar tu marca en algún lado, ¿no? Porque ¿quién se va a subir a bajarlos?
Pues está muy cañón, tiene que venir alguien de la compañía.
Alguien de la compañía.
Está complicado.
Subirse.
¿No? En entonces, Estados Unidos le llaman shoe tossing, o sea, aventar zapatos, o shoe-fitty, como graffiti, pero de
pero
zapatos.
Zapatos.
Zapafiti.
Zapafiti.
Y es una manera, como bien dijiste, de dejar tu marca
dejar
en el
tu
mundo.
Marca.
Decir, ahí está.
Aquí estuve.
Cosa,
¿no? Esta cuestión de la permanencia de los humanos. No sé, es como los güeyes que dejan candados en los puentes y los que escriben su nombre en el pinche Coliseo Romano o en las cuevas, en las grutas de Cacahuamilpa. Tienes que poner, Carlos estuvo aquí en 1981. ¿A quién le importa, güey? ¿Quién eres, Carlos?
A Carlos.
¿Pero por qué estar dándole
bueno,
la madre a la gruta?
Bueno, hay grafitis antiquísimos, que tienen milenios.
Y casi todos tienen que ver con pitos. ¿Tú sabías eso? Que muchos de los grafitis romanos más antiguos que se conocen están precisamente en el Coliseo.
¿Fálicos?
Son ñoña. Sí, son, ñongas.
Gallito inglés, quita el pico y los pies.
Sí, o sea, un güey con un chilote. Es uno de los grafitis que yo lo fui a ver en el Coliseo Romano y me lo decía, mira, es uno de los grafitis más antiguos del Coliseo y es un güey con un pitote gigante, güey. Que se ve que estaba aburrido el romano y pues que voy a dibujar una ñonga.
Ah, voy a dibujar aquí un güey con un pitote.
Y ahí está.
Así somos los humanos.
Si él supiera que ahora los tures, miles de años después de que él dibujó su ñongón, Es de interés ir a ver su dibujo de un pitote.
Pues estaría muy orgulloso. Le haría de que mucha gracia. Milenios después, sí. Llevan a los turistas ahí a ver su babosada, ¿no?
Exacto.
Bueno, y luego el estar viendo malas noticias constantemente en las redes sociales
es malísimo.
Puede hacer que empieces a odiar a la humanidad y tener una crisis existencial.
Seguro. Si no te pasa a ti de pronto.
Yo no lo hago.
Yo me tengo que detener a veces porque estás ahí y te vas metiendo como al agujero del conejo, como en Alicia de en el País de las Maravillas.
Con razón estás siempre tan estresado, güey.
No estoy estresado, güey. No inventes. No estoy estresado.
Diciendo que ya valió madre.
Eso nunca estoy diciendo. Eso siempre lo estás diciendo tú, güey, de que yo lo digo. Y no es cierto. Yo nunca dije que se está acabando el mundo.
Siempre lo dices, güey.
Hay situaciones que hay que ponerles atención, nada más.
Ajá.
Vamos, a México le ha pasado lo que le tenía que pasar con este pinche gobierno. O sea, no hay duda. Sí. O sea, no hay duda.
Están muy bien las cosas en México en este momento.
No, están de poca su pinche madre.
Bueno, es que, perdóname, antes éramos Suiza con el PRI y con Felipe Calderón vivíamos en Escandinavia.
Fíjate que vamos a ver cuando terminen la transformación, porque hasta ahorita nada más ha sido romper cosas y darle en la madre un montón de cosas.
No, José Ramón.
Y decir mentiras.
Es mucho más profunda la transformación, no es política.
Es social, ya
sé. La cuarta transformación es social y está reivindicando a los mexicanos que han sido discriminados. Mira, tú lo sabes igual que yo.
Yo lo que creo.
A ti te han extendido trato de güerito toda tu vida.
Mira, lo que yo creo en realidad es que...
Es la reivindicación de la raza de bronce.
La gente se siente reivindicada. Lo que no saben, o más bien no se dan cuenta, es que se lo siguen chingando igual, pero ustedes sigan aplaudiendo.
Es verdad. Si tú ves el gabinete de López, de Claudia Sheinbaum hoy en día, ahí hay gente.
Yo estoy hablando de los resultados para las personas que viven en México. Tienen más inseguridad, tienen menos cuidados por parte del gobierno en cuanto a salud. O sea, les dieron en la madre un montón de cosas, pero sigan aplaudiendo.
No son correctas.
¿Qué no es cierto?
Pero déjame acabar mi idea.
¿No tenemos un servicio de salud mucho peor del que teníamos antes?
No, está igual de malo, no está
mucho
peor.
No, está mucho peor porque hicieron el Insabi, no funcionó y lo jodieron todo.
Pero ahorita está igual de mal que antes, no está peor.
Ok, infraestructura aeronáutica, por ejemplo, teníamos un proyecto, ahora tenemos una mierda.
Bueno, pero tenemos ahorita 3 aeropuertos funcionando.
No sirven, güey. Los 3 aeropuertos no dan el servicio que daría uno solo. En el aeropuerto que tenemos desde hace 50 años, ya, por favor.
De veras, 6 años después, sigues aferrado a lo de la cancelación del aeropuerto.
Es que fue un error y hay muchos otros, además.
Ya, pues ya déjalo ir.
Ay, no, México está mucho mejor. No está mucho mejor.
Es que hay que ser objetivos.
Lo único que cambiamos es solamente cambiamos de ladrones. Ahora roban los otros. Por favor, güey.
Ve los gabinetes anteriores.
Los otros y sus familias.
Siempre había puro güerito, egresado de escuelas privadas.
Y ahora hay puro morenito, todos rateros, pero morenito, ¿no?
Ahora tenemos gente que viene de escuelas de gobierno.
¡Qué padre!
Gente que representa
la raza
de bronce.
Pero se siguen robando hasta las chapas de las puertas, cabrón.
Nosotros vivimos en un país profundamente racista, que es México.
Sí.
O sea, yo he escuchado a lo largo de toda mi vida hablar de indios patarrajadas.
Cambiamos de ladrones nada más.
No cambiamos de ladrones. Estamos cambiando de paradigma en México. Y la raza de bronce está pudiendo aspirar a otras cosas desde el México independiente. Bueno, desde la época de Moctezuma.
Le siguen vendiendo humo.
No es humo. Es una transformación relevantísima en la esencia de nuestra sociedad mexicana.
Digamos,
en contra de ese racismo y clasismo.
Te creo el asunto de que hay una transformación social, pero en realidad está basada en el revanchismo y en una serie de cosas mal logradas por el presidente López Obrador.
Eso lo estás definiendo tú, eso no está
aprobado. Bueno, es lo que me parece a mí. Tú también estás definiendo la otra cosa y estás vendiendo la idea del gobierno.
Lo estoy viendo. Y estoy viendo los resultados en la reducción de la pobreza, por ejemplo. En la elevación del poder adquisitivo.
¿Cuál reducción
de la
pobreza? Hay más gente en pobreza de la que había al principio del sexenio.
No, es verdad.
¿Que sí?
No.
Checa las cifras.
Bueno, vamos a hacer... Ya, vete al carajo. Vamos a seguir con lo que tenemos el día de hoy.
Es defender lo indefendible.
¿Ves cómo insistes en que todo siempre es el apocalipsis, siempre estamos mal?
No,
justo
no es el apocalipsis.
Pero
este gobierno ha engañado un montón a la gente y les ha vendido humo. Y lo único que están haciendo es robándose hasta las chapas de las puertas. Empezando por una serie de familiares que tienen, tienen en una posición de gran poder a uno de ellos. Y esas familias están enriqueciendo muchísimo. No nos hagamos pendejos, por favor.
Mira, no voy a incurrir en un exceso y decir que López Obrador es el Nelson Mandela mexicano.
No es el Nelson Mandela mexicano.
Pero sí vivimos un apartheid light en México en contra de los morenitos.
Sí, en eso tienes toda la razón. Yo estoy hablando de resultados de gobierno.
El único que ha hecho algo en favor de las grandes mayorías que son morenas en
nuestro
país.
Mira, se ha servido de esa problemática para vender un gobierno ineficiente y para hacerle un daño gigantesco al país con una bola de impericias, de malas ideas mal ejecutadas.
Entonces, no tengo que vivamos en jauja.
Porque la gente sí se siente preocupada,
Se siente reivindicada, siente que en el gobierno está uno de nosotros.
Sienten, es la palabra, sienten, porque no es uno de ellos. Es como decir que Donald Trump es uno de ellos, de la gente trabajadora. No mames, por favor. Y López Obrador también los engañó, pero síganle aplaudiendo.
La historia va a recordar a López Obrador por esto que te estoy diciendo, por la transformación social. Y acabar un poco con el clasismo y el racismo que hay en nuestro país.
Mis opiniones hasta que termine el sexenio del señor presidente y entonces le diría las cosas por su nombre. Ya.
A mí me encanta que alguien se haya preocupado por luchar contra el apartheid light que hay en nuestro país. Mira, en donde por ser güerito tienes todas las ventajas y por ser morenito estarás jodido
siempre. Alguien se sirvió de ello. Vamos a ponerlo en esos términos.
Pero los resultados importan.
¿Cuáles resultados? Es que los resultados del gobierno son pésimos.
No es verdad. Y si fueran pésimos, ¿por qué la gente hubiera votado de manera
viva
tan
la 4T
y
López Obrador, che gobierno de mierda? Pero bueno, ya. Suficiente.
¿Vitacilina?
Sí, porque gracias. Eso es lo que les queda. Sí,
ganamos. La vitacilina. Ahora nos toca a nosotros.
Se los están cogiendo igual, pero ahí están aplaudiendo.
Bueno, te tengo otra buena noticia para que ya se te pase el coraje.
Viene.
Un medicamento extiende la vida en animales y han creado una rata a la que llaman la abuelita supermodelo.
¿Una rata?
Porque le administraron este medicamento y logró vivir en perfecto estado 25% más que las demás ratas.
O sea, ¿tú crees que ya esté buscando Manuel Bartlett, por ejemplo, este tratamiento?
Sin duda alguna, toda la clase política. Porque, eso no quita que haya un montón de políticos rateros.
Funciona en ratas. Estoy de acuerdo. Funciona en ratas y les dan 25%. Muy bien.
Pues que no se las den, güey. Ahí está Manuel Bartlett a los 88 años todavía al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Lo inyectan con esto, no manches. O
sea. Con el bellísimo regalo de la impunidad que le dieron en este gobierno. Pero bueno.
Bueno, y además tendremos el día de hoy un delicioso top 10 que se va a llamar Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Hoy tocan nalgas. Hoy toca hacer cara. Okay. Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Mande sus sugerencias @lacornetafm. Es la vía gratuita de este programa.
¿Podemos compartir el aparato?
Oye, ¿esta barra la sientes pesada? A ver, sopésala. Hoy toca pura nalga.
¿Tú haces nalga en barras?
Fíjate que no. En máquina Smith, de hecho. Cuando me toca hacer nalgas, uso la máquina Smith.
¿Cómo es la máquina Smith?
Es la que tiene los rieles, haz de cuenta, los lados.
Para que hace sentadillas con pesas.
Exactamente, esa es una máquina Smith. Y pones Tú que eres un gran proponente de las pesas, ¿no sabías cuál es la máquina Smith?
No sabía, no me la sé por nombre.
¿Cómo puede ser, güey?
Bueno, siempre se aprende.
Porque Eduardo se está poniendo bien mamey, ¿eh?
O sea, sí estoy yendo al gimnasio, pero nomás está muy difícil ponerse mamey a los 55 años, la verdad.
Bueno,
o sea, está uno viejo.
Pero ¿sabes qué es importantísimo? Es una de las cosas más importantes que usted puede hacer por su salud a partir de los 34, que ahí empezamos la plática del día de hoy, es hacer ejercicio de resistencia. La masa muscular es importantísima para la salud.
Sí, porque tristemente hay una cosa que se llama sarcopenia, que es que a partir de los 30 y tantos años empezamos a perder masa muscular a ritmo del 10% cada década. Entonces ya para los 50, 60, si no haces algo, te vas haciendo un viejito injusto y pellejudo y guango.
Está demostradísimo que esa pérdida muscular tiene menos que ver con el envejecimiento y tiene mucho más que ver con el desuso. Que las personas dejan de ejercitar, no, ya estoy viejo, ya no puedo hacer, luego te lastimas una vez y ya no regresas al gimnasio, no creas el hábito. Y entonces es muy importante que ustedes sigan haciendo ejercicio precisamente para que no empiecen a desaparecer, güey. Porque además, después empiezas a acumular grasa, te empiezas a poner todo gordo, débil, jodido, te da un infarto, ya no se te para, botas por morena y todo vale pito. O sea, no.
¿Qué tiene
es horrible, güey. Nada.
¿Qué tiene que
eso
ver?
Sí, no,
o sea,
tiene
los
nada
jóvenes
que ver.
Votaron cañón por morena.
Ya sé, ya no más.
La clase media, más de las 50% ¿sí? de la clase media votó por morena.
Sí, te digo que estamos llenos de gente.
sigue insultando al votante. No has entendido nada.
Yo no soy político. Yo no soy político. Yo puedo insultar a todos los votantes.
Si
sí
eres
que quiera.
Político, güey. Te la pasas hablando de política y atacando.
Pero
la
no soy político. No estoy buscando.
Todos somos políticos.
Pero no estoy buscando un.
Ya dice el nuevo que es, o cerramos el hocico o nos corre. Gracias.
Ay, sí, nos corre.
Mi actividad sexual.
A ver, corre. A ver, ciérrame el micrófono. Te reto que me cierres el micrófono.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Esta es la información que tenemos para ustedes el día de hoy aquí en la sexo sección. Información psicalíptica a la orden del día. Y vamos a empezar con esto que dice así. Lo sacamos del Universal, ¿no? O sea, que no esperen mucho.
No. La verdad es que es información fidedigna, es de buena fuente y además es información interesante para todos aquellos que han decidido tener una relación exclusiva, que han decidido unir sus vidas por siempre jamás, de aquí hasta que no se pare la muerte.
Sí, güey, pero mira cómo es la cuestión en esta nota.
A ver.
Escucha la redacción para que veas de la calidad de la que estamos hablando. Es de suponer que cuando te casas con alguien el sexo es algo seguro, constante, diario, cochino, sexy, tierno. Y todo lo que tenga que ver con erotismo está al alcance de tu mano, ¿no?
Al alcance de tu mano. Ahí está la frase. O sea, escondido, pero ahí está la verdad. O sea, es tu mano la que te va a sacar de problemas. Pero bueno, no obstante la redacción de esta nota, ahí les va la información.
Sí, se llevó a cabo una encuesta con la aplicación de la fertilidad Kindara, que fue publicada en quién sabe dónde, por quién sabe quién. Y en dichos datos podemos encontrar que el sexo va de la mano con la intimidad en el matrimonio. Si no existe una buena relación, tener relaciones sexuales se aplaza cada vez más. Los enojos, la falta de comunicación, el mono...
Moñotonía. La moñotonía quiere decir que siempre el mismo. No, es moñótono.
Y sentirse atados a una persona puede ser el peor enemigo del placer. Dicen aquí, yo difiero por completo, pero en fin.
A ver, no, bueno, estamos hablando de cuando tienes una mala relación sexual en tu matrimonio. O sea,
cuando tienes una mala relación matrimonial, tienes mal sexo. O sea, no se puede tener una buena
relación. Yo no creo que puedas tener una mala relación y luego tener sexo. A ver, ya. O sea, te odio, me caes gorda, no te puedo ni ver, pero quítate la ropa, ¿no?
Pues es que
no.
Si hay alcohol de por medio, puede ser.
Pero sí, ¿en serio? Sí, no, sí, si hay alcohol de por medio, empiezan los golpes.
Sí, horrible. No es buena idea, te lo digo por experiencia. Pero bueno, danos por favor la número uno, que te viene muy bien a ti que eres tan sensible, que se llama conexión emocional.
Miren, el 53.2% de las mujeres encuestadas por quién sabe en dónde, como les dijo Eduardo, estuvieron de acuerdo que para tener buen sexo es necesaria una conexión emocional fuerte con la pareja. La intimidad es muy valiosa y si no existe, pues el sexo se acaba y esto yo creo que...
No,
pues
no, como dice ahí, güey.
Bueno, el sexo se va por la puerta trasera.
¡Perdón!
¡Ah, caray!
No entiendo.
De plano, o sea, el sexo entonces, si estás enojado, te van a dar pues.
¡Se va la mierda! Mucho sexo. Es el punto número dos. Más de la mitad de las parejas encuestadas asegura que no tiene sexo tan seguido como le gustaría. Las 3/4 de los entrevistados aseguran que quisieran tener relaciones sexuales más de 3 veces a la semana. Y el 13% quisiera 6 veces a la semana.
Pues sí.
Es mucho, ¿no?
Pero no es mucho.
¿Seis veces a la semana?
6 veces a la semana, pues puede ser que un día 2 o 3 y luego otros días. Sí, la verdad es que para estándares de personas casadas, yo creo que sí es bastante. Sí.
Bueno, hubo una pareja que se puso la meta de tener sexo 100 veces en 100 días.
Ajá.
100 días seguidos. Y cuando acabaron lo lograron. Y cuando acabaron los 100 días, no volvieron a tener sexo en medio año. Dijeron, ya, no más, suficiente.
Hasta pues eso es que así como, es que a fuerza ni los calcetines, totalmente, ¿no? Así de hecho, oye, ¿sabes qué? Me cae que estoy molido, ni ganas tengo. Qué bruto, qué mal te ves hoy. Pero tenemos que tener sexo porque lo prometimos, no.
A ver, danos la que sigue, por favor, en lo que estornudo.
Está muy mal y dice, ¡orgasmo! ¿Se te espantó? Por favor, dime que se te espantó. No, sí no, lo logró el güey. Ni modo. Orgasmo. Dice, 48.8% de las mujeres aseguró que han llegado al orgasmo por lo menos una vez en cada encuentro sexual con su pareja.
¿Nada más la mitad?
Bueno, es que también hay que... El orgasmo es de quien lo trabaja. Y el orgasmo no es fácil si no está uno pendiente del asunto.
Me parece muy
haciéndolo
bajo.
Bien.
Pero bueno, sin sorpresas, más del 50% de ellas y el 68% de nosotros dijo que su vida sexual es predecible. Los hombres señalaron que la posición donde harían el amor es más que predecible.
O sea, ¿el lugar o la posición que utilizan?
Las dos cosas. O sea, ya saben a qué van, ya saben qué va a pasar, no va a haber sorpresa, no va a haber nada. Pero también ahí está el chiste, ¿no? Meterle variedad al caldo.
Pues sí, yo diría. Ahora, si usted puede, ¿no? Porque también luego es difícil. Cuando no hay las condiciones, cuando no hay el espacio y el tiempo, pues a veces el sexo se tiene que ir a ese lugar. O sea, tiene que ser viernes en la noche o viernes en la noche.
Y tiene que ser en la recámara porque si no despierta al niño o sí, también no, los vecinos.
O no sé, tienen una vida como la mía, ¿no? Que ching, ya me tengo que subir al avión. O sea, que tiene que ser este fin de semana a fuerza.
O no hay nada.
O no hay nada.
¡Ah, no! Aquí, si en esta casa se hace el amor a las 8, estés o no estés.
¿Estés sola o no?
Ahora, un dato preocupante para los hombres. Escuchen esto. 80% de los hombres dijeron que su vida sexual matrimonial es a todo dar satisfactoria. Pero solamente el 60% de las mujeres. O sea, 6 de cada 10 mujeres casadas están insatisfechas sexualmente.
Yo he oído a algunas amigas, ay, es que si vieras, no me pone una mano encima hace meses. Pues no, güey. O sea, síguete tragando esa pizza y no hay manera.
Y cada que llega lo regañas al güey.
Además, yo he visto cómo lo tratas al pobre güey. O sea, ay, ya deja de tomar, Carlos, por favor, carajo, otra vez pasándotela bien.
Perdón, puta. Perdón. Ya te dije que no te puedes divertir con
ya
tus
te
amigos.
Dije que no puedes sonreír ni una sola pinche vez en esta fiesta más porque me enojo.
Pero no te olvides de que una mujer, una esposa, tiene una obligación como supervisora. Que es
sí,
un
sí, la supervisión del tarugo del marido, pero bueno, también es que hay que, no sé.
Déjame divertirme. Hay que,
exacto, dar chance, ¿no? De que la gente respire.
Un tercio de los hombres dijo que su vida sexual mejoró después de casarse. Y un tercio de las mujeres dijo que empeoró, que estaba mejor la cosa antes. O sea que aquí hay algo, ¿eh? Los niños, finalmente. El 52% de las mujeres dijo que las relaciones eran mejores antes de tener hijos. La mitad, más o menos. Y el 49% de los hombres piensa lo mismo.
Bueno, lo que pasa es que también la mujer pues tiene una inversión muy importante a la hora de tener un niño, ¿no? Lo tiene que gestar. Su cuerpo sufre alteraciones a veces irreversibles. Eso dicen, ¿no?
¿Qué tal los primeros meses?
¿Tú qué tal, güey? Sí, los primeros meses muy bonitos, ¿eh? Las primeras, pero después ya llega el niño y la mujer un
dejan
año
de
y medio
tuyas.
Después. ¿Y cuándo nace? Ya nació hace 3, güey. Y entonces...
Eso me pasó con una prima, ya.
Sí, güey, y el muy baile dice Eduardo, felicidades, güey.
¿Cuándo nace? ¿Cuándo? Está caminando ahí en el piso, güey.
Acuérdense que no es bodega, ¿no? No estoy hablando del corazón, no, el cuca.
El cutis no es bodega. Bueno, los anticonceptivos. El 33% de las mujeres que dejó de usar la píldora como método anticonceptivo, una tercera parte, y... tuvieron efectos secundarios. Esto ya, perdón, olvídalo, no vale.
Ahora, ¿sabes qué? Ahora hablemos, porque hemos estado hablando solamente del lado, desde la perspectiva del hombre. Echándole la culpa a la mujer de no tener tiempo, o ser muy regañona, o no ser lo suficientemente atractiva. ¿Qué hay del hombre que ya de plano pues, le da flojera? O sea, ya ni ganas, mejor chupo, tú hazle como quieras. Pues ahí también empieza el problema, ¿no? O sea, hay que atender las cosas. Y si usted, señora, le falta algo, dígaselo. Dígaselo con todas sus letras. ¿Sabes qué? Necesito más sexo, más seguido.
Es que la clave del asunto es no dar por hecho que ella tiene la obligación de cuando
exacto.
Tú quieras, sino jamás dejar de conquistarla. Si tú estás siempre tratando de buscar llegar a su corazón, entonces vas a ser premiado. Y dicho de esa manera suena horrible y vil e interesado, pero es real y se vuelve un círculo virtuoso.
Sí, y también están esos bonitos detalles como, no sé, el día que la veas recogiendo sus papeles para irse a trabajar, agachándose por tu portafolio, por su portafolio, dale una nalgada, no dejes de agarrarle las nalgas.
Fíjate, porque yo tengo una amiga que dice que lo contrario exactamente. A ver, ¿qué? Son mis nalgas, el que te hayas casado no te da derecho a cada vez que me ves darme una nalgada.
Ay, ¿te cae?
Me cae.
Ojalá y a tu amiga le corten el suministro.
Tiene unas nalgas, güey. Que bueno, se entiende. Pero bueno, la frecuencia sexual. Primer año, el promedio de relaciones sexuales de una pareja es de 3.2 veces a la semana.
Está bien.
Para el tercer año, se reduce a 1.9 veces a la semana.
Ajá.
Y después del tercer año, una vez a la semana.
Y para el año 14, si seguimos esta progresión en el cual me encuentro yo...
No, ya, ya ves. Déjalo.
No, no, no. Pero entonces ya es horrible. O sea, ¿qué me dejan? ¿Qué le dejan a un hombre que está por llegar a los 20 años de casado?
No hay peor marranada cinematográfica que una película llamada The Human Centipede o El Cien Pies Humano.
Bueno, Tom Six, que al parecer dirigió esta película.
Y la escribió.
Y la escribió, del Cien Pies Humano, imaginó el sueño pues febril, extraño, de un científico loco que quiso unir a tres humanos a través de sus tractos alimenticios, desde principio hasta el fin, haciendo un cien pies humano. Tres humanos unidos quirúrgicamente, de boca a ano.
Sí, suturando el principio, o sea, la boca de uno con hasta el final del otro, y después de ese, un tercero.
Así es.
Es una historia horrible, pero es una película sin duda memorable. Bueno, pues, un par de médicos, Louis Owen y Philip Coakley, decidieron investigar si esto es posible, si puede llevarse a cabo en la vida real y sustentar la vida de estas personas unidos como en aquella película. Dicen que realizar la parte quirúrgica, coser uno con otro, es la parte más sencilla. Sí, eso sí. No tiene problema.
Pero resulta que hay otras limitantes a la hora de crear un cien pies humano. Digo, si se libra el asunto, por ejemplo, de la infección, la septicemia, si las cuestiones quirúrgicas todas son exitosas y se logra la cicatrización, que no es fácil entre un individuo y otro, porque muchas veces
el
tejido de una persona rechaza el tejido de la
además,
otra.
Además, por supuesto.
Pero, bueno, y el movimiento además podría también... Si todo esto se libra en circunstancias ideales, y cicatriza el cien pies humano, el siguiente problema es pues el alimento del primer humano al segundo y después al tercero. Lo que sale del primero pues ya es lo mismo que las moscas disfrutan, ¿no?
Como ustedes saben, ningún ser humano acepta los desechos de otro ser humano en su boca.
Bueno, a menos de que sea Nicolás Maduro o algún comemiel de ese estilo, ¿no?
Algún coprófago, que realmente no abundan. Los coprófagos, bueno, sí abundan.
Sí, sí.
Pero bueno, en realidad los seres humanos normales no pueden aceptar el detrito de otro ser humano en su boca. Y esto provocaría un vómito que no encontraría salida.
No.
Y al no tener por dónde expulsar el vómito, este terminaría invadiendo el tracto respiratorio.
Y causaría, pues, la muerte a través de la asfixia.
Que puede ser instantánea con asfixia o podría convertirse por todas las bacterias vomitadas en una neumonía.
¡Qué cosa, güey! Yo creo que ya no hay nadie oyéndonos, güey.
No, ya estamos solos, porque esto es lo más asqueroso que hemos hecho.
No, pero ¿qué hemos dicho?
¿Qué hemos dicho en el radio?
Pero
también
bueno.
Existen otros factores que podrían influir en un deceso rápido de los pacientes. Uno de ellos es la deshidratación, la posible infección de las heridas, la hipotermia, la septicemia, lo que decías, que es el envenenamiento de la sangre, y algunos más. O sea, es una lista muy larga de por qué el experimento podría no rendir frutos.
Pero podría funcionar. Eso es lo curioso del asunto, es que sí podría funcionar y habría que ver incluso qué tanto, porque lo que sale de nuestros cuerpos no está desprovisto totalmente de sustento.
No, hombre, tiene muchísimos nutrientes.
De hecho, ya se hizo un experimento en Japón que sacaron todo lo que quedaba en las
el drenaje profundo de Tokio.
Y de ahí extrajeron proteína y lograron hacer una hamburguesa. De hecha de desperdicio humano.
De proteína, le quitaban toda la bacteria, dejaban la proteína y efectivamente se la comían.
Y se podía comer y era proteína buena.
Pura. Uh-huh. Y provenía de los desechos humanos. Así que el segundo en la fila podría nutrirse solamente de los desechos del primero.
Al parecer el tercero en la fila sería la parte más débil de esta cadena humana, porque ese individuo no tendría el sustento suficiente para, por ejemplo, hacerle frente a infecciones, porque ya recibiría un alimento. Entonces, muy pobre. Ahí tienen.
Al fin acabó esto. Uf, vaya mierda. ¿Se acuerdan que hace un par de años, yo creo, bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero aquí lo platicamos, hablamos acerca de el proyecto que existía para crear un parque de diversiones del sexo allá en Brasil, ni más ni menos, a un par de horas de Sao Paulo, en la localidad de Piracicaba, en Brasil? Este parque de diversiones iba a ser una cosa muy bonita.
Parque de diversiones para adultos, por supuesto, en donde pues la gente se iba a divertir de lo lindo con un tema sexual constante. Uh-huh. O sea, la rueda de la fortuna tendría góndolas en forma de
eso que están pensando.
No, exacto.
Tenían planeado varias cosas del nivel X, ¿no? Como por ejemplo, un cinema 7D vibratorio. 7D2, porque es de nueva generación. Este cinema 7D.
Vibratorio.
¿Qué puede tener? O sea, te vibra el asiento, te echan aroma, que sería el 5D, ¿no?
Sí, sí, sí.
3D es el que vas a ver normal en cine. Ajá. Con aroma, con sabor, con vibración.
Con olor.
¿Qué más puede haber? ¿Cómo puede ser un cinema 7D?
Pero aquí el asunto es que el sexo, el intercambio de efluvios...
Es algo íntimo, ¿no?
Por algo es algo íntimo. No sé si el olor que te gusta a ti me guste a mí. Porque dicen que lit, que no huele a lit, pues no es lit. O sea...
¿Te gusta a ti eso? De que las películas es que vuelan.
No sé.
Bueno, también iban a tener una cosa que ellos llaman un ride, ¿no? Un jueguito al que te subes que se llamaba el tren del placer, en donde iba a haber teiboleras y al final una alberca nudista donde podías...
¿Te realmente te quieres meter una alberca en un parque de diversiones con un montón de gente desnuda?
Sí.
¿Sí? Sí,
un montón de brasileños.
¿Pero quién sabe qué haya flotando ahí, güey?
Bueno, lo mismo va a ir flotando en una alberca con gente en traje de baño.
No.
Lo mismo,
pero
lo
si hay
mismo.
Gente ahí, se sale excitada igual. Y echitare. Eso que está nadando ahí no son pececitos. No,
ya sí. Se me quitaron las ganas de echarme ahí esa alberca.
¿Por qué está el agua tan turbia? No es que no le hayan echado cloro.
El director de este proyecto dice que no está proyectado que haya sexo en el parque. Ajá. Estaba prohibido. Sin embargo, que si las personas que van tenían ganas de llevar las cosas al siguiente nivel, alrededor del parque iba a haber, habría varios moteles. Desde los cuales, pues, en la intimidad, pues, hacer lo que se te dé la gana, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, este proyecto que se iba a llamar Erótica Land y que le iba a inyectar muchísimo dinero a esta localidad cerca de Sao Paulo, se fue para atrás porque hay un partido llamado el Partido Cristiano Socialista del Brasil que dijeron, ¿cómo es posible que Piracicaba, esta ciudad, sea conocida como la capital mundial del sexo y que lleguen millones de dólares cada año y de gente calenturienta y obscena? Entonces, la vela perpetua brasileña...
Pero ahí es cuando la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué diablos no van a poder establecerse una bola de calientes a hacer sus calenturas con otros que piensan igual que ellos a divertirse?
En un lugar cerrado donde si no quieres verlo, no entres.
¿Quién? Exacto, porque tienes que pagar, me imagino, tu boleto para entrar al parque de diversiones sexual. ¿Por qué estas personas de la vela perpetua históricamente se han dedicado a decirle a los demás cómo pensar? Me parece incorrecto.
A mí me esta noticia me ha
dolido en el
alma.
Ellos están esperando la segunda venida del Señor. Espérenla afuera.
Sí.
¿No?
Perfecto, no hay ningún problema, es su venida.
Exactamente.
Ustedes espérenla.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Bueno, Ian Lavender tiene dos aficiones muy molestas. Eructar de forma huracanada.
Así hay gente muy cerda.
Muy grosera.
Sí, que le gusta eructar de forma huracanada.
Y poner la música a un volumen atronador. Por eso es comprensible que no sea muy popular entre sus vecinos. Y por eso es comprensible que estos, sus vecinos...
¡Umas!
Lo hayan denunciado, varias veces por montar escándalos. Y tal ha sido la acumulación de las demandas que este inglés eructador, residente de Liverpool, podría ir a la cárcel en los días venideros.
Bueno, él está siendo juzgado, o va a ser juzgado, por acosar a sus vecinos, porque pues ya lo han denunciado con la policía, porque se ha vengado de que han llamado a la policía estos cuates por el ruido, por la música. Cada vez que los ve pasar por la calle, así, se espera que estén bien cerca y les eructa en la cara a todo volumen. O sea, viene alguien cruzando la calle y de pronto nada más voltea y les hace... ¡Exacto! Y la gente se queja de... ¿Qué es eso?
Les voy a contar la historia de ese eructo. Estábamos en la cabina y se grabó por accidente.
no sé de dónde salió ese eructo.
Y tenemos aquí unos monitores increíblemente potentes, por monitores unas bocinas gigantes, en los estudios.
Suena durísimo, suena por durísimo. Todos los pasillos.
Y junto al estudio de producción de nuestra estación está la redacción de noticias de W Radio, donde trabaja gente seria, periodistas
de verdad, ¿no? Y entonces decidimos hacer que sonara durísimo y ir grabando a toda la gente que va pasando, a ver cómo reaccionaban al escuchar.
Si ustedes están en su lugar de trabajo ahorita, súbanle muchísimo al radio. Súbanle todo lo que puedan al radio.
Lo vamos a poner
ahorita
en 20 segundos.
Les vamos a dar 20 segundos, prepárense. Si van en su coche, abran las ventanas, pónganlo.
Pero para que no se note, vamos a hacer primero 5 segundos de silencio absoluto.
Y después.
Para estantear. Y luego viene el atronador huracanado.
Entonces, van a tener esos 5 segundos para subirle al volumen si están en sus coches, en sus lugares de trabajo.
Disimular.
En su escuela, en una tienda departamental. En donde sea que se encuentren disfrutando de esta porquería de programa. Súbanle después de estos 5 segundos de silencio absoluto y vean la reacción de la gente que está alrededor. Graben los videos.
Grábenlo y mándenoslo.
Si pueden grabar videos de esto y mandarlo, nosotros nos encargaremos de alguna manera devolvérselos en una bella edición de todas las imágenes que nos manden de este asqueroso eructo.
O por lo menos les vamos a dar retweet. Bueno, que sean 10 segundos para que destante más.
Okay, 10 segundos de silencio.
Ahora. Ay, qué belleza. Espero que haya surtido efecto por lo menos con una o dos
con
personas.
¿Con qué haya funcionado
poder,
a uno?
Y poder disfrutar el video ya. Mándelo, por favor.
Estamos conscientes de que esta es una estación juvenil. Mis hijos.
Así es, Eduardo.
Así es, hijitos. Bueno.
Yo por eso le bajo a la música. Porque no me gusta.
Pues, ¿por qué no le bajas al radio? Viejo cochino.
Viejo mam. Ok.
Bueno. Sabemos que nos escuchan varios millennials, ¿no? La generación de moda, los que mostraron que no son esa generación apática de lo que se les acusaba.
Los jóvenes, ¿los millennials qué tienen ahora? ¿Como 20 y 30?
Son los que nacieron entre el 80 y el 2000.
Uh-huh. O sea, tienen 20 cacho, 30 años,
sí,
por ahí.
Sí, 30 y tantos.
Y están empezando a entrar a la fuerza laboral y hay que lidiar con ellos. No, muchos ya están. Todos son especiales, todos son diferentes, no se les puede hablar feo, no se les puede dar indicaciones.
Bebés
porque
de
se
luz,
ofenden.
Hijos del universo. Exacto. Todos están hechos de polvo de estrellas.
Ay, no importa que hayas llegado tarde, procura llegar a tu hora, ¡hijo de la!
No importa que hayan perdido 17-0 su equipo de fútbol, todos tienen medallas
todos
porque
tienen
todos son
premio.
Ganadores.
Exactamente.
Porque
copitos
lo importante es participar.
Son entonces especiales todos y cada uno de ustedes. No importa que la empresa esté perdiendo dinero.
No, eso
la
sí,
cosa
eso
es
sí
que
importa.
Tú estés tranquilo, imbécil.
No, el mundo no funciona así.
Pues no. Pero bueno, y es la pared con la que se están estrellando los millennials, ¿no?
Al margen de todo esto, los millennials están cambiando al mundo de distintas maneras. Una de ellas es con sus preferencias de consumo, con lo que les interesa. Y ahí es donde están afectando seriamente. Por ejemplo, los millennials beben menos cerveza que las generaciones anteriores.
O sea, no les gusta la cerveza.
De entrada beben menos, son menos borrachos que nuestra generación
X. Son mucho
X.
menos borrachos y prefieren cuando se van a emborrachar las bebidas fuertes.
Y el vino.
O sea, les gusta el alcohol duro, les gusta el whisky, el vodka, el mezcal, el tequila.
En Estados Unidos ya hubo una contracción en el mercado cervecero. Están vendiendo menos cerveza que nunca. Y varios analistas financieros han dejado de aconsejar a sus clientes invertir en acciones de compañías cerveceras porque los millennials no les gusta la chela.
No, ¿por qué no beben cerveza los millennials?
Chupa chela.
Pero no entiendo cuál es, porque la cerveza es buena, es bonita, es barata, es refrescante, en panzona.
No tienes que matar gatitos para hacerla.
Exacto.
No hay ningún problema.
No, no muere ningún gatito bebé.
Bueno, no les gusta la cerveza.
¿Sabes punto? Que tenemos que traer a Yo Soy Un Pato a esta mesa.
¿Por qué?
No sé, se me antojó.
¿Aquí en esta mesa?
Sí.
Mejor en la silla, ¿no?
No, en la mesa
bueno,
está
donde
bien.
Ella quiera.
Donde ella quiera, pero ella es una representante de los millennials. Deberíamos invitarla un día para que nos hable acerca de por qué son tan raritos.
Bueno, lo que viene arroba soy un pato aquí a la corneta, síganla en Twitter porque es muy divertida, es bien grosera, eso sí.
Sí, es bastante, es parte de su atractivo, ¿no? Que es muy mal hablada.
El otro día puse un tweet, soy un pato al mar, que sí me hizo reír, güey.
¿Y qué fue?
Decía, ya no aguanto estos tacones, me urge llegar a mi casa y sentarme en tu cara.
Perfecto.
Algo así.
Muy bueno, bien.
Síganla, arroba soy un pato y la vamos a invitar, es muy entretenida.
¿Así descansa?
Al parecer.
Muy bien.
Sí, ¿sabes la imagen que yo vi?
Sí, yo también, es que vi la misma, porque
sí, conocemos. Ay. En fin.
Saludo, pana. Saludo, pana.
Marico.
Marico, sax. ¿Qué otra cosa está desapareciendo debido a los millennials? Los centros comerciales. Porque la popularidad de las compras en línea está aumentando. Ya no van tanto al centro comercial.
Es una bendición las compras en línea para el comprador, pero es una maldición para el mundo. Es súper contaminante la compra en línea.
¿Por qué tan contaminante?
Bueno, pues te tiene que llegar el producto. O sea, tienen que empaquetarlo en una caja de cartón, ponerlo en un contenedor, llevarlo hasta la puerta de tu casa. ¡Chin! No me gustó el color de los zapatos. Los devuelvo.
Pero espérame.
Y me los vuelven a traer y
antes,
no se pagó nada.
Antes
más.
De la fábrica tenía que llegar a la tienda. ¿Sí? Y tú te desplazabas en tu coche tienda y lo probabas. Y si no te gustaba y no te quedaba, tenías que regresar. O sea, ¿de qué manera se incrementan los trayectos?
No, es que hay cifras importantes de cómo se ha incrementado la contaminación. Así como resultado directo de las compras en línea.
Ah, pues habría que
porque
ver.
Viaja un solo producto. Digo, viaja con varios otros productos, pero es mucho más. Gasta más recursos el que llegue las cosas a tu casa, a tu puerta, a que vayas a la tienda por ellos.
Habría que indagar eso más a fondo porque me parece interesante.
Leí un artículo sobre ello y al parecer así es. Pero fíjate, las compras en línea son la neta.
Yo soy un escéptico, entonces no te puedo creer tu palabra. Tendría que ver yo el estudio.
No, y sabes que haces bien en no creerme
sin
mi palabra.
Duda.
Porque muchas veces me equivoco. Pero,
¡no!
Sí,
¿tú?
Sí, sí, sí.
¿De veras?
Yo sé que es increíble.
Fíjate que en 35 años jamás me ha tocado en ninguna ocasión ver que...
Quítame el fondo, nuevo. A veces, muy de vez en cuando, me equivoco.
¡Wow!
Exacto.
Vaya revelación. Vale. Otra cosa que a los millennials ya no les interesa son las motocicletas.
¡Maricas! ¡Malditos maricas! Bueno, y malditos y malditas. A ver, como un motociclista, me gustaría esclarecer algunos mitos.
¡Ay, qué lata!
Las motocicletas no son peligrosas. Es peligroso no saber manejarlas. Y manejarlas
estadísticamente es más peligroso manejar motocicleta que automóvil.
Pero ¿sabes por qué?
Es un hecho estadístico.
¿Tú sabes por qué? Muchas personas les enseñan a andar en motocicleta el amigo del hermano de un primo. Y los vicios y los errores en la técnica.
Pero tu teoría se cae porque lo mismo sucede con un coche. También les enseñan el tío, el primo, el papá.
Bueno, lo que pasa
nadie va a un curso
o
muy poco.
Sí es más peligroso, pero no hay que ser marica. Y sabes que el mercado de las motocicletas está completamente deprimido.
Sabes que es totalmente pasé decir marica, güey. O sea, eso ya no va.
¡Marica, marica, marica! Yo soy marica. Totalmente pasé. ¡Marica!
¡Marica!
¡Marica! ¡Marica! ¡Cómprate una motocicleta, no, marica!
No te compres una motocicleta si no te da la gana.
¡Cómprate una motocicleta, marica!
Un estudio sugiere que los jóvenes de esta generación
son maricas. ¡Maricas!
Les interesan mucho menos las motos que a las generaciones de viejitos como la nuestra. Esta tendencia ha debilitado ya la demanda de motos en Estados Unidos y ha afectado las acciones de empresas que hacen motos, como por ejemplo Harley Davidson.
¿Sabes quién llegó? ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica!
Te está hablando nuevo, contéstale.
¡Marica! Bueno, no les gustan las motocicletas a los millennials tampoco.
Y tampoco les gustan los diamantes.
¿Por qué no les alcanza?
¿Tú tienes diamantes?
No, la verdad no. Es más, solamente he comprado un solo diamante en toda mi vida y fue el que trae puesto mi esposa. Espero que lo traiga puesto.
Ni los diamantes pueden resistirse a los cambios que provocan los millennials. El 2016 fue el peor año en la industria desde el inicio de la crisis financiera mundial, que fue 2008-2009, y compañías como De Beers, esta muy mamuca empresa holandesa, me parece que es,
sí,
¿no?
Holandesa. Que vende
diamantes, se han visto obligadas a bajar los precios. O sea, se están abaratando los diamantes en un 10% porque los jóvenes prefieren gastar dinero en viajes en vez de comprarse anillos de boda
pues
con
diamantes.
Pues
te voy a decir, los viajes no les gustan tanto. No les gustan las vacaciones a los millennials. Eso es otra cosa que me sorprendió de este artículo.
Ahorita llegamos a eso, pero nada más déjame tocar un
43%
punto.
De ellos.
Espérame.
Son mártires del trabajo, no lo sueltan.
Es que hay una cosa muy bonita de los millennials. Este descenso en la compra de diamantes tiene que ver con que la generación de entre 20 y 30 años en los países desarrollados,
ajá,
saben o ven como un regalo poco ético los diamantes debido a las condiciones en las que se extraen en África.
Los diamantes de sangre.
Exactamente, pues hay varias películas y demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
En las cuales pues se habla del maltrato y de la serie...
¡Marica, cómprate un diamante que esté certificado, marica!
¡Marica!
Y ahí de paso te compras una moto, marica. Hay manera de comprar diamantes que no sean diamantes que vengan de lugares dudosos.
Yo creo que es complicado, ¿no?
No, no es complicado.
Están, ¿tú crees que no se ven certificados?
Están, tienen los diamantes, busquen abajo de su diamante que van a comprar. Ajá. Tienen que tener una certificación abajo.
Ah, y ya.
Es cierto. Ajá. Bueno, ¿a poco todos los diamantes son criminales? ¿Todos?
A mí me parece muy bien no comprar diamantes. Además, ¿qué? ¿El diamante qué?
Pues es que andar diamantes,
no. ¿Tú tienes diamantes a varios? No.
No, 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 no. Mentira, podrida. No.
En fin, jabones en barra. Las ventas de jabón en barra. Las ventas de jabón en barra están en una pendiente resbaladiza, dice este artículo, porque de acuerdo a un informe, los millennials prefieren cada vez más el jabón líquido.
¿El jabón líquido por qué? Porque las barras de jabón les dan asco.
Porque tienen pelos.
Porque pueden tener pelos o bacterias. Es un jabón, güey. Es un jabón. La bacteria muere al contacto.
Y ellos dicen o piensan que cuando la barra de jabón está llena de pelos, pues también está llena de gérmenes. Bien. Y que aparte es incómodo de usar.
Es muy difícil usar un jabón. Es súper incómodo.
Oiga, pero no es como de señora eso de tener tu esponjita y tu gel en la regadera.
Es que, ¿sabes qué? La botellita esa que les echa una espumita blanca les recuerda.
Ah.
Exacto. Es porque son una bola de.
Otra cosa a la baja en la generación.
Exacto. ¡Marica! Sí, sí. Todos y cada uno de ellos, pero bueno.
Es que Marica es un nombre, ¿no? Creo que en Japón.
Marica.
No sé dónde.
¿Dónde?
¿De dónde es esa serie que está sacando eso?
¿Sabes que quiero una guitarra cubierta en diamantes de sangre? Y quiero una motocicleta y quiero un filete.
Con una cerveza.
Ay, ¿sabes qué? Tampoco les gustan los vinos caros.
Y una barra de jabón.
Los millennials son una generación racional y no están dispuestos a pagar más de $20 por una botella de vino.
$20, 400 pesos. Bueno, con eso te compras una botella
aceptable. Algo rico, sí. Por 400 pesos y te haces de algo muy tomable.
Sí, sí, sí. Está bien. A mí también me parece que se vuelve una farolada. Eso es ridícula.
Tú mismo.
Ya, ya, ya.
Tú
ya.
Mismo. No te hagas el. Porque este güey.
Pero no los compro.
Fin, o sea, me dice. Vez, no, pero te dijo en esas pláticas que ustedes nunca oirán en el coche. Oye, no, la verdad, sí, el otro día destaparon una botella de. Y qué bruto, qué diferente. Pues sí.
Buenísimo.
Pues sí. Pues claro. Pero no lo admites al aire. Porque eres un. ¡Marica!
No. Yo no pago eso. Voy a invitar a mi casa para que vean las tres tristes botellas que
Marica,
tengo.
Marica, no te hagas. Tienes unas muy buenas.
No es cierto.
Yo he ido a tu casa.
No es cierto.
He comido en tu casa.
Ya
hay
sé.
Buen vino en casa de Videgaray. ¿Cómo no?
Bueno, ya. Suficiente. Después, la solidaridad profesional. Es algo que a los millennials no les interesa.
No me toques ese tema, ¿eh?
Según un estudio de LinkedIn, el 68% de los millennials está dispuesto a sacrificar un amigo o compañero del trabajo para avanzar en su carrera profesional.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¡Ahí está!
En comparación con la mitad, entre los que tenemos más de 40, la mitad estaríamos dispuestos a sacrificar una amistad de trabajo.
Hay millennials honorarios, ¿eh?
Hay millennials honorarios.
Que ya están más grandecitos, pero que igual. Si les conviene, así en el riñón y le dan vuelta a la navaja.
¡Oh!
¡Por la espalda! ¡Marica!
Las agencias de viajes. Ya no están. Bueno, es que en realidad las agencias de viajes están desapareciendo, ¿no?
Porque sí.
Ya no las necesitas, ya puedes armar tú tu viaje por internet.
¿Sabes lo que sucede? Ahora hay agencias que han evolucionado. El otro día platicaba yo con una amiga que puso un negocio muy rentable, que hacen
amiga,
viajes.
Amiga, entre comillas.
No, amiga de toda la vida. Amiga a la cual conoce mi esposa, pues.
Ay, bueno, ya, tranquilo.
Sí, no es de las otras.
Pero
amigas.
Igual te lo intentaba. No.
Oye,
¿está buena?
Sí. De hecho, está bien buena.
Ah, ya, perdón.
Aprovecho, tú sabes quién eres y sí estás que te caes, pero bueno.
Cuéntale la historia, por favor.
La historia es la siguiente.
Y pásame el teléfono.
Ella tiene, sí, te lo voy a pasar porque además te interesa. Organiza viajes, pero haz de cuenta que con tu tour, con los restaurantes a los que vas a ir, en cualquier lugar del mundo, o sea, desde viajes de súper lujo hasta viajes para toda la familia, pero con itinerario, o sea, te resuelve todo. Tú llegas y ya tienes tu coche rentado, tu cuarto de hotel, las reservaciones en los restaurantes por día.
Como casi un tour.
Un tour, tú no haces, digo, te cuesta, ¿no? Pero ella te organiza todo, te despreocupas, te da un precio global y tú ya nomás como maletita te subes, van por ti, llegan, te están esperando en el restaurante, ya tienes tus boletos del museo, ya tienes el concierto, ya tienes todo lo que tú querías hacer en tu vacación.
Bueno, para quien le guste eso está bien, pero los jóvenes prefieren hoy en día viajar por su cuenta, buscar lugares que no sean de interés convencional, no van a los sitios turísticos y viajan por tiempos más largos. En promedio viajan 2 meses, a diferencia de la generación anterior que viajaba, o viajamos, 2 semanas, sobre todo porque pues, hay niños y hay vacaciones escolares y hay que adaptarse.
Hay responsabilidades, sí.
Así es.
De viejo.
Sí, bueno.
No de muchachito.
Al mismo tiempo.
¡Chico!
¡Oh, qué lata!
Exacto, no de muchachitos.
¡Marita! Ya no hay un solo millennial escuchándonos por tu culpa.
¿Sabes por qué? Porque todos son.
No, ya, nuevo. ¡Marita! No le sigas el juego, productor.
¡Marica! ¿Dónde está tu motocicleta, marica? ¡Ponte unos guantes de box, marica!
¡Marica!
¡Exacto!
¡Marica!
Al mismo tiempo.
¡Ay, te vas a poner implantes de pelo! ¡Marica!
43% de los millennials pertenece a una categoría que llaman los mártires del trabajo. Son personas que se sienten culpables de tomar vacaciones y trabajan todo el tiempo.
Pero más bien tienen miedo, como hacen tan mal su trabajo y son tan, sustituibles. Pues no quieren perderse ni un día de trabajo, no los vayan a correr.
Bueno, pues esas son algunas de las innovaciones de los milenios. Al rato les vamos a platicar otra que tiene que ver con que se están volviendo todos ustedes bisexuales.
Sí, exacto. Esa es la otra nota que tenemos.
Y ya no vuelves a poner otra vez ese sonido.
Es que ¿sabes a qué grupo pertenece el 90% de los milenios? Al grupo de los...
¡No! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Música! ¡Marica! ¡Nuevo! ¡Pon una canción!
¡Marica! ¿Dónde está tu marica? ¡Marica!
Pueden seguirnos en Twitter en...
arroba JRS Estaca.
O arroba Evi de Garay.
La corneta.
Ah, el ejercicio.
Ay, sí. Hoy no me quise levantar. No fui al gimnasio porque estaba muy cansado y me dolía mi cuerpo.
Sí, no pude, güey. El ejercicio es importante. ¿Y sabes qué? Cuando éramos jóvenes no lo hacíamos, güey. Porque no había cultura de ejercicio. Cuando tú y yo teníamos 20 y tantos años, la gente iba a una clase de quién sabe qué, una clase de a la
no
semana
es cierto,
o dos.
Teníamos compañeros que se iban al
la
gimnasio.
La gente no hacía nada.
Y otros que jugaban fútbol durísimo, que jugaban
había
tenis muy cañón.
No, había poquititos.
Pues tú y yo éramos unos ejercicio. Drogadictos haraganes.
Yo hacía ejercicio nomás los fines de semana, güey. La verdad es que la gran mayoría de mis compañeritos y compañeritas no hacían ni madres de ejercicio. Había por ahí algunos, güey. Yo tenía un amigo, Rodrigo, que remaba, ¿no? Y hacía remo en Cuemanco.
¿Tú sabes
y
remar?
Estaba mamadísimo. ¿Eh?
¿Tú sí sabes remar?
Sí. Sí, remámame pues el pito. No. Bueno, el asunto es que hoy en día el ejercicio es crucial. Casi todo mundo o dice que lo hace, como yo hoy, que dije, me voy a levantar a hacer ejercicio y me regresé a la cama y dije, Nel, no voy a hacer nada. O realmente lo hace porque es necesario, es bueno para el cuerpo y para el alma y para todo.
Pues sí, hasta los griegos decían mente sana en cuerpo sano. O sea, sí había esa cultura, güey. Lo que pasa es que nosotros no...
Se puso de moda.
No, o sea, éramos así como que muy rebeldes, y fumando y chupando y yendo a fiestas.
Pero
de ejercicio.
No, la gente no hacía tanto ejercicio, no había el concepto este de yo soy fit. Eso es reciente, güey, es de los últimos 15 años o así.
Yo decía cuando
era adolescente... Tenemos 55.
Ay, qué estupidez ir a levantar fierros a un gimnasio. Mejor lean un libro. Y se pueden hacer las dos cosas.
Qué aburrido. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora con ya que se empieza uno a guangar y a hacerse súper feo y te ves desnudo y dices, madres, qué asco, necesito hacer ejercicio, pues ya apremia, ¿no? Pues cuando eres joven
viejo,
y fumas y te drogas, pero te ves
pero
bien encuerado.
Panzón.
Sí, o sea, cuando te ves bien encuerado, dices, ay, pero en cuanto se empiezan a desvencijar las cosas, dices, no, güey, debo ir a hacer ejercicio.
Así es, pero bueno, entonces, en honor a todo esto, el día de hoy, el top 10 de la corneta. ¿Qué fue eso?
Un platillo ahí muerto.
Se le cayeron unas ollas al nuevo ahí en la
Exacto,
calle.
Se le cayó la olla de los frijoles.
Un sartén. Okay.
Le estaba ahí lavando la cazuela, el Fingers. Pero bueno.
Por cierto, el nuevo tampoco se levantó el día que tenía que correr su medio maratón, ¿eh?
A ver, o sea, nuevo, sal y dinos, ¿por qué eres tan huevón? Que tenías que correr un maratón y nomás
medio.
No te levantaste.
21 kilómetros.
La única que he fallado, o sea, he ido un chorro de carreras, he hecho un chorro de... Uh-huh. Y el único que no me levanto es el día que me pregunta el señor Videgaray, o sea, qué tranza.
Pues es que, güey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo te fue en tu carrera? Nos dijo, no, voy a correr un medio maratón.
No me pude levantar.
No me pude levantar porque la noche anterior fui a un concierto de rock.
Bueno, fui a ver a Radio Caos. Además, güey, Radio Caos.
y por eso no se levantó a su carrera el güey. Así. Así.
Eso es ya como de los 90, ¿no?
Muy, ya. Sí. Aparte tenían como 30 años así separados. O sea, era de verdad un...
¿Y todavía tocaron bien o no?
¿Y se reunieron para eso?
Sí, para mí nada más, para mi cumpleaños.
Con la lanita.
Sí. Lo reunió la bestia, señor San Cristóbal.
Sí, lo reunió la leyenda.
La leyenda.
Christian Beristain.
Exacto.
El guitarrista.
Christian Beristain era el manager. No, Christian Beristain era el manager de los Rehab.
Ah,
y es un
órale,
hombre que
la banda
se dedica a los conciertos, se dedica al rock and roll. Y ha reunido a grandes exponentes del mismo, bandas internacionales incluso. Sí. Saludos a la leyenda.
¿Y tú no piensas retomar en algún momento tu carrera de rock and rollero, ahora ya no, en versión rock and rollero?
No, por eso estoy aprendiendo a tocar jazz, bro, para tocar solito con mi piano en mi casa mientras me bebo un martini. Ya, ¿quién quiere ir a ver un vejete ahí tocando el bajo? It's been a long time. Pues no, güey, ya sabemos que it's been a long time. Nadie quiere oír eso, güey. Ya.
Pero pues hay mucha gente que quiere ir a ver viejitos rock and roll. Los Stones siguen llenando estadios, güey.
Sí, pero nadie quiere, o sea, imagínate.
Los Stones y los Rehabs son cosas diferentes.
O sea, es una cosa distinta, vamos a ser serios, ¿no? Nosotros éramos una banda de bar, o sea, hicimos algo de música original, pero me hicieron una pregunta muy puntual en una disquera a la que fui, o sea, todavía se tomaron el tiempo de darme una cita, ¿no? Y fui a hablar con ellos. Oigan, pues fíjense que el proyecto va mucho más en serio. Aquí tenemos unas rolas originales. Me dijeron, mira, las rolas no están mal, están buenas, pero ¿cómo le vas a hacer, güey? Tú no vives en México, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que te vayas de gira un mes? Luego tienes programas de televisión y de radio.
Y de radio.
Entre semana,
diarios.
¿Cómo le hacemos, güey? No, pues yo nada más puedo los viernes y los... No, pues me dijeron, güey,
y
estás jugando.
Chicago.
¿Tú qué, güey? Además no vivo en México. Tú, no, así no se puede. Punto. Se acabó. Y hasta ahí llegó la conversación. Les dije, pues gracias por su tiempo.
Yo la verdad te admiro y te envidio eso, porque a mí me hubiera encantado ser músico. Y cuando te subías al escenario con tu bajo y cantando. Y la gente te aplaudía. ¿No extrañas esa sensación?
Sin duda. Es divertidísimo. Sobre todo extraño la sensación de tocar con otros seres humanos. Porque tocar solito pues, es divertido. Pero cuando estás tocando un grupo... Hay una comunidad ahí,
hay una comunicación no verbal muy, muy fregona.
Correcto. Eso es muy divertido de tocar música en vivo, la verdad. Y bueno, pues evidentemente tocar rock and roll en vivo acá medio pedón y con luces y...
Güey, Alberto Vázquez y César Costa siguen dando conciertos, güey.
Sí, güey, pero a eso se dedican. Esa es su chamba. Mi chamba es esta.
De antes de que nacieras tú siguen dando conciertos. Alberto Vázquez.
Considera... que esto es una cuestión de rock and roll, güey. Estamos en una estación juvenil, tenemos 55 años y seguimos aquí, güey. O sea, no pasa nada. Esto es como rock and roll radiofónico.
Oye, sé lo que tienes que hacer, güey. Tienes que actualizarte y escribir ahora unas canciones en corrido tumbado y en reggaetón.
No.
La
no,
cara de asco.
No hay manera de que yo no toque esa mierda. Mierda. No,
pero hay buenas canciones, hay propuestas, es lo nuevo.
Que las hagan los muchachitos de corrido tumbado. O sea, imagínate la ridiculez. ¿Cómo se vería de ridículo un güey de mi
un
edad?
Un reggaetón de destaca.
Reggaetón, güey. No, pues no mames.
¿Qué sigue? ¿Que hagas stand-up?
Hablando como estúpido. No. Y no me refiero al stand-up. No, porque
¿a quiénes odias más? ¿A los stand-uperos o a los reggaetoneros?
Mira, yo no odio a ninguno de los dos. O sea, no los odio, nomás no los quiero oír. Hay muchos estandoperos muy buenos. No muchos, hay unos pocos que realmente los he visto y los admiro. Me gusta mucho lo que hacen, pero la gran
Roberto
mayoría
Flores.
De los chamaquitos estos con pose de la condesa, me limpio el cutis con ellos. Y en cuanto al reggaetón, pues sí, la verdad es que la gran mayoría de los exponentes del reggaetón a mí me parecen muy
pobres. En una tarde compones una canción de reggaetón y la grabas, güey.
No, tiene su chiste. No es tan fácil. Es que es tan fácil. Pero te tiene que gustar. No, a mí lo que me pasa con el reggaetón es que me parece que no hay mucha música en esa música. Lo he dicho ya muchas veces. Me parece aburrida, la verdad. Pero no es para mí. No tengo edad, ni cuerpo, ni me interesa. La verdad, que se vayan y oigan reggaetón ahí en sus fiestas pinchurrientas. Yo me voy a ir a un restaurante. Me voy a ir a oír a la maestra Shari Mason en un concierto de la Sinfónica de Minería. O sea, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer.
Shari Mason, le mandamos un saludo. Exacto. Siempre es un gusto recibirla aquí, a la mejor violinista que tiene México.
Correcto.
A recibirla aquí en La Correta. Pero bueno, vámonos al top 10. Esto se llama Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym, órale. Lo sé, son disciplinas muy distintas, ¿no? Pero, bueno, podemos hacer una mezcla, non sancta, por cierto, aquí en esta sección del programa de mi actividad sexual y el entrenamiento en el gym. Y esta es la número 10.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. 2 minutos y ya no aguanto más.
Creo que me va a dar algo. Es normal que me palpite así el corazón.
O si 2 minutos y terrible, y ya.
¿No te pasa luego que, o sea, no sé, por ejemplo, en la casa de todos ustedes, pues
ay, qué lindo,
sería bueno que hubiera un elevador porque son 3 pisos, güey. Entonces de pronto tienes que, y la lavandería está hasta abajo, güey. Entonces tienes que subir la canasta de la ropa sucia.
Ese estoy
voy al gimnasio todos los días voy, güey, pero siempre que subo hasta arriba con la canasta de ropa sucia, y digo, güey, qué pedo. O sea, hago muchísimo ejercicio, ¿por qué me está pasando esto, güey? No sé.
Pues, ¿por qué crees que no hay atletas profesionales de 55 años? ¿Por qué te está pasando esto?
Qué horror, güey. Es feísimo.
Y, ¿Mi actividad sexual?
Y además son 2 canastas, güey, de ropa sucia. Ah, ropa limpia. Y todavía hay que doblarla y meterla a los closets. Sí.
Muy bien. Es toda una señora ama de casa. Sí. Digo, no estoy diciendo que hacer la ropa sea trabajo de las señoras, pero el estaca sí es una señora. Organiza, ¿saben lo que pasa? Cocina, que en realidad, limpia, peina las alfombras.
También es una cuestión distinta. En Estados Unidos no es muy común que haya servicio en tu casa, allí diariamente, que haya personas que te ayuden con la limpieza. Van personas a limpiar mi casa una vez a la semana, ¿no? Y hacen una gran limpieza profunda. Y luego el resto de la semana tú cocinas, tú metes tus platos a la lavadora. Ahora, las casas allá están hechas de manera que es mucho más práctico hacer todas estas cosas. El problema con la mía es que es una casa muy vieja. Entonces, pues sí, tienes la lavandería está hasta abajo y hay que subir 3 pisos con la pinche ropa, güey. Entonces es un poquito más difícil, pero bueno, no pasa nada.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gimnasio. Ay, me quedaron temblando las piernas. Me siento Bambi en el hielo.
Me están temblando las nalgas. ¿Nunca te han dado esos temblores musculares? Que de pronto te empiezas
espasmo,
a hacer un musculito en el hombro.
Sí.
Güey, qué pedo. Quieto. Y en una de esas te va a dar el malo, ¿eh? Acá te va a empezar. Y luego una fibrilación. Y adiós,
el corazón.
Güey.
Y va.
¡El corazón! ¡Se me para! Y hasta ahí. No, y te quedas en ¡se me pa! Y se acaba todo. Adiós.
¿Será eso lo que finalmente nos lleve? Bueno, quién sabe,
yo creo que sí.
A mí.
Ah, ¿el corazón? No sé. Sí,
porque hay una gran cantidad de opciones, ¿no?
Un palo mortal.
Estás babeando de un lado, güey, cuidado. Bueno, vamos a la que sigue. Ay, un palo mortal.
¿De dónde estoy babe? ¿De qué lado?
Vamos a la número.
Vamos a la que sigue.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gimnasio. Pues pago todo el año, pero voy nada más 2 o 3 veces.
Ojalá y fueran 2 o 3, como una. ¿Y desde cuándo eres Tizoc?
Al año.
2 o 3 veces al año. Ok, está bien.
Oye, yo puedo ser Tizoc y tú puedes ser María Félix.
Ah, así es. Indio Tarugo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo le decía?
Indio Tarugo le decía.
Así le decía cosas horribles en la película. Le decía no sé qué tú, Tarugo.
No, pero ¿qué no? La Virgen de Guadalupe era María Félix. ¿Cómo le va a decir Indio Tarugo a Juan
Pero Dirito? No era la Virgen de Guadalupe. En Tizoc no era la Virgen. Ah, sí, Tizoc era otra cosa. Era una historia de amor, güey. Sí le decía Indio Tarugo, así le decía.
Me confundí, o sea, de mito.
Son películas que hay que verlas en el contexto de su tiempo. O sea, no nos podemos ofender por cosas que se dijeron hace 60 años.
60 o 70 años en una película.
70 años, era otra cosa, absolutamente, era otro país, era otra manera de relacionarnos. Qué bueno que las hemos superado. Pero María Félix a Tizoc en esa película le dice Indio Tarugo. Yo me acuerdo perfecto. Hoy, no sé si tarugo, pero algo así.
Pero hay que dejar una cosa en claro, ¿eh? O sea, muy woke todo mundo y muy generación de cristal, pero sí hay indios y entre ellos hay unos que son unos tarugos. Entonces, hablar de indios tarugos es como hablar de güeros tarugos o de negros tarugos o chinos tarugos.
Franceses tarugos.
Bueno, francés es una nacionalidad, ¿no? No, no un
bueno, bueno,
racial.
Ok. Indios tarugos de la India. Y así, o sea, los hay, ¿no? O sea, ahí están.
Hay indios tarugos de la India.
Son tarugos. Tarugos hay en todos lados, ¿sabes? Ya, de veras.
Hay mexicanos tarugos y demás. Hay mujeres muy bellas que son unas estúpidas.
Sí, me he encontrado con un par de mujeres muy guapas y muy estúpidas. Y bueno, peor todavía, mujeres muy feas. Y muy pendejo, o sea, muy feo,
claro,
o sea, de plano.
También existen mujeres feas.
¿Cuál es
y
la
estúpidas?
Cualidad que te redime a ti? O sea, eres una excelente trabajadora, una gran ejecutiva. No creo, porque eres estúpida.
Pero puede tener un gran corazón y ser una estúpida, ¿no? Y también hay güeyes feos y estúpidos. Aquí hay dos ejemplos.
Bueno, te digo, estamos aquí. Exacto. Pero bueno,
un imbécil,
a ver,
y otro imbécil.
Normalicemos que al estúpido se le pueda decir estúpido, ¿no?
No, no, eso se debe normalizar, o sea, decírselo a él.
No, no, porque eso está, ahí lo estás insultando, pero cuando se habla de un estúpido que dos personas conocen en común, ¡ah, qué estúpido es Pablo! Sí, es un estúpido. Che, todos Pablo sabemos es un que es un estúpido.
Pablito.
Pendejo es Andrés, pues sí, ¿no?
Pablo.
O sea, es un imbécil Andrés, güey, todos lo sabemos. Que está bien decirlo. O sea,
Andrés,
¿cuál
es un
problema?
Idiota, güey, a mí me queda claro.
Pero sin duda. O sea,
Andresito es un
subnormal. Y lo podemos decir. Son personas hipotéticas, además aquí no estamos hablando de nadie que ustedes conozcan. Bueno, a lo mejor sí, en una de esas. Sí.
Pobre Andresito, ya salió salpicado sin deberla ni temerla, güey.
Andrés es un pende. Ok, ya.
Ojalá no esté oyendo, pero bueno, vamos okay. A la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Oye, guapo, ¿vas a usar el aparato?
No, ya no, lo acabo de usar. Me tengo que esperar un rato. Unas horas, quizá unos días.
Quizá unos días, okay. Semanas o meses en el caso
o
de
meses.
Un servidor.
Meses, güey. Meses. Ya como tortuga, o sea, tiene que hibernar esta madre, güey. Espérate, tiene que descansar.
Nos vemos por ahí de octubre para echar otro, el segundo round. Y ahora sí,
y vemos qué
tráete
hacemos.
Topper. Y si no, pues en marzo nos ponemos a mano. Así, ¿no? El periodo refractario, que es el tiempo que toma el pene humano, bueno, el pene en general, en volver a tener capacidad de erectarse.
¿El periodo refractario será distinto en los elefantes, por ejemplo, o en los burros, que en el hombre?
Yo supongo que sí, porque para llenar ese cuerpo cavernoso y esponjoso de los burros o de los elefantes, pues debe ser un esfuerzo del organismo.
¿Has visto la del elefante? Se pueden rascar la barriga con la y la pueden mover y se rascan la barriga.
Y la usan, sí, tiene movimiento. Imagínate sí. El goce para las elefantas.
Y tienen trompa. O sea, si falla,
además,
la mengua, adelante con la trompa, ¿no? Cuando la niña se rompa, adelante con la trompa. O sea, sí. ¿Por qué no?
Eso aplica para elefantes, ¿no? Y seres humanos.
Y si
humanos.
Andas de pillo, dale con el colmillo. No, ya. De elefante.
Colmillo, no, está muy duro. No,
bueno, una vez vi un video de un elefante picándole a otro el fúfaro con el colmillo. ¿Eh?
Me lo mandaste.
Así durísimo.
¿Qué tipo de idioteces sí, que me manda el stack?
Y el otro elefante, ¡ah! Bueno, si fueras elefante y tuvieras un colmillo, ¿no le picabas al otro elefante pues, el fundillo?
El pues sí. Uno también, te lo voy a mandar si lo vuelvo a ver. Están unos gorilas, güey. Está el lomo plateado, el que gobierna a la tropa de gorilas.
Macho alfa. Uh-huh.
Macho alfa. Y hay un cachorro ahí de gorila que se le acerca por detrás y con el dedo le pica el culo. Así. Y se echa a correr. Y el lomo plateado, quedó todo enojado. Se vuelve a
es
quedar sentadito
timbre, ¿no?
Y regresa otra vez el gorilita a picarle.
A picarle.
Y ahí sí llega como que se da cuenta, lo agarra y le da un empujón. Pero es que somos iguales que nosotros, que los gorilas. O sea, eso hacen los... Bueno, los amigos de Iniesta, por lo menos.
Por ejemplo, hablando de gorilas. Bueno,
hablando de gorilas,
ahora
vamos
sí,
a
la que sigue es la número...
¡Siete!
¡Número!
Mi actividad la sexual como siete. Entrenamiento en el gym.
¡Uy! Solo grita y puja y nada. ¡Nada!
No hace nada.
¿Saben que no hagan tanto ruido en el gimnasio? De veras, no es necesario.
¿Por qué?
¡Oh! Ya, güey, cállate. Ya sabemos que está pesado. Todos levantamos. ¡Cállate!
Estás
no es necesario.
Claro,
sí,
pero
de veras.
Se te sale ahí un jevidito, ¿no?
Sí, hombre, pero se entiende. Si es la última repetición. Pero yo he visto güeyes que levantan la pesa la primera vez y... ¡Oh! ¡Cállate!
Pues sí sirve, güey. Ya ves que en el karate, por ejemplo, te enseñan a gritar con el golpe. En el tenis
sí,
también.
Hombre.
Has oído a Rafael Nadal y a las tenistas.
Sí, sabes de quiénes estoy hablando. Hay gente que hace ruido innecesario en el gimnasio. Ruido súper innecesario.
Sí,
o sea, que no necesitas hacer
payasa.
Tanto ruido. Sí, fíjate, es muy
payasa. El gimnasio
payasa.
El que voy está muy mal visto que la gente haga shows. Es serio el tema. O sea, nadie va a parar.
Y fíjate que... En el gimnasio de box, por ejemplo, la gente hace distintos ruidos. Hay gente que tienes que exhalar con cada golpe. Entonces hay gente que hace... Y hay gente que hace... Y hay gente que hace... Pero de repente llegan güeyes nuevos al gimnasio. Empiezan primero que nada a columpiar el costal de un lado al otro. Güey, no es para eso. Deja de columpiarlo y contrólalo. Y está acá... ¡Ah! Y hace cuenta que están mandando invitación. El golpe lo tiran un día antes con toda la guardia abajo. ¡Cállate, payaso, güey! Se les quita al primer madrazo en la jeta, se les quita ese mal hábito.
Estaca, ¡qué bárbaro! O sea, puta, todo juzgón. Están empezando. ¡Cállate! Dale chance. Así eras tú al principio.
Entonces que no hagan ruido.
Tú fuiste uno de esos.
Que no hagan ruido, porque es el clásico, ya sabes, el gringo gigante mamadísimo, güey, que llega al gimnasio a que todos veamos lo mamado que está. Güey, no tienes cero técnica, te van a romper el hocico, eres un payaso y deja de hacer ruido, güey. Por favor.
Solo grita y no hace nada. Fíjate que alguna vez una mujer así, que solo gritaba, que hacía ruido. No hacía nada.
Ah, nomás gritaba, ¡ay!
Un show sasas, que lo estaban matando. Sí, yo decía, espérate, pues, ¿qué es esto, no?
¿Pero no hacía nada? O sea, ¿no le echaba ganas?
No, digamos, Estrellita de Mar.
Pero gritona.
Pero con todo, así, bueno, haz de cuenta.
¿Estrella de Mar gritona? ¡Órale!
Yo decía, espérate, o sea, ya, por favor.
A mí alguna vez me tocó una súper silenciosa que yo decía, sí, estamos aquí, estamos juntos, ¿están todos? ¿O qué pedo? No hacía ruido, no hacía nada. No, así es que así soy. Me está encantando. Y yo, no parece.
Totalmente silencioso.
Pues, estoy haciendo algo mal. Muy muy poco ruido. Y al parecer sí, o sea, lo logró y todo. Y muy
la respiración.
Y todo, pero no hacía mucho ruido.
¿No la
delataba? Eso sí, respiraba fuerte. Pero como que una cosa rara. O sea, no estaba yo seguro si estaba yo haciendo lo que. Tuve que preguntar. Oye, a ver, voy bien.
¿Sigues despierta?
Me regreso. ¿Estás despierta? ¿Estás conmigo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No?
Y ahora vamos con la número 6. ¿Cómo va la inflación?
La número 6.
Eso no tiene nada que ver. Vamos a la 6. Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Ay, pues si no duele ni sirve.
Ok. Sin dolor no hay nada. Pues es que sí, luego. Pero sabes que no te debes de lastimar. O sea, no, se refiere al dolor post ejercicio, ¿no? Las fibras musculares se rompieron y se degradaron y se tienen que volver a construir. Pero si te está doliendo el ejercicio, te estás lastimando, güey. O sea, no es buena idea estarte pues lastimando.
Es lo que dicen los gringos, ¿no? No pain, no gain.
Pero yo creo que decían, porque en realidad si te está doliendo, y eso me lo dijo alguna terapeuta física cuando me lastimé a los hombres, digo, si le está doliendo, deje de hacerlo.
No lo haga.
Se está lastimando. Sí, no sea pues usted pende.
Y en la actividad sexual, hay gente que disfruta del dolor, ¿no?
Bueno, es que hay de dolores a dolores, ¿no? O sea, hasta dolores.
O sea, hay un grado. No sé tú hasta dónde aguantes.
No, es que a mí si me está doliendo no me gusta, la verdad. No quiero.
Bueno, una cachetada.
La que sigue es la número.
Un pellizcón de pezón durísimo a la media.
Ah, una mordida de huevo.
No, o sea, pues no. Eso ya te lesiona.
A mí una vez por andar diciendo así te quería ver si me mordieron. Y se
vamos
acabó
a la
todo.
Que sigue, la número.
¿Cinco?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Ay, esto no es nada. Échame 25 más.
Yo creo que aguanto 25 más. Y series de 10 repeticiones. ¡Más! Espérate, tranquila.
Bueno, está bien. Si no les gustó, tenemos más todavía. Esta es la número
4.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. ¿Y qué? ¿Esto se supone que me debe de divertir o qué? no sé. Divertir, no sé si es la palabra.
El sexo
es divertido. ¿Levantar pesas? No es divertido.
No sé qué tan divertido sea. No.
Pero,
no
o sea, diversión. Entre las cualidades que tiene la relación sexual, no sé si la primera, ni la segunda, ni la quinta sea la diversión.
Vamos a divertirnos, sí. A pasarla bien.
No, sin duda, pero no, cuando pienso en sexo, no pienso en, que ayer me estaba cagando de risa contigo. Pues no. No,
ayer me divertí muchísimo. Es que divertirte y reírte no son lo mismo, ¿no? O sea, si algo es divertido,
es que
no necesariamente
con hilarante. Risa. Sí, pues no estás muerto de la risa. A veces sí te ríes durante el sexo, pero no es lo más común que te ríes.
Yo creo que la risa y el sexo se llevan de maravillas. Que pues, lo que estás haciendo son unas poses tan indignas y unos movimientos tan inusuales.
Pero si te ríes, yo creo que si te ríes cobras conciencia de lo mismo y entonces ya ya no funciona bien.
Sí, ¿cómo no?
No sé. Yo me he reído, sin duda,
sí,
pero no es así.
Risas ahí,
la cuestión más hilarante, el sexo, no me lo parece.
Y como se han reído de mí tanto,
qué chistosa te ves así, ¿no? Te ves poca madre así. No.
Pero no pasan cosas, pasan accidentes.
Sí, pasan cosas.
Pero echarte un chistín ahí de repente a medio, pues, está bien también, ¿no?
Como te gusta la...
No, pues eso no es un chiste,
güey. Es un apunte. Es
¡qué bárbaro! ¡Cómo te fascina la...!
Qué bueno que no la hicieron más bonita, porque si así no la deja. No.
Te la llevas, de veras. Bueno, ya, vamos a ver qué sigue. Precisamente, hablando de eso, la número...
3.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
¡Ay, no! Esta barra sí está demasiado pesada.
Tú haces nalga en barras, ¿no?
Fíjate que no. ¿Con qué ejercicio hago nalgas? Pues con las sentadillas, güey. Sí. Yo creo que es con ese ejercito las nalgas. Las sí, nalgas, los glúteos son unos músculos muy grandes.
Creo que son los más grandes del cuerpo, ¿no?
Son músculos muy poderosos. No, yo me imagino que los más grandes están en las piernas. Me imagino.
No lo sé, pero...
¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo?
¿Cuál?
El macetero, con lo que masticas. No, no es albur.
Ya, pues, o sea, sí, me estaba esperando
los
otra
músculos
cosa.
Que con los que logras la masticación son fortísimos.
Sí, las mandíbulas. Pero bueno, esta barra está bien pesada. Ajá, ahí te la dejo, te la dejo en medio.
Te la pongo en el rack. Oye, a ver, ahí te va. Oye, espérate, la número...
El otro día llegó a un ballet parking y me dice el del ballet. ¿Sí dejó las llaves? Le dije, sí, ahí las dejé en medio. Uy, donde te encanta, te las dejaron, le dice un ballet parking.
Donde no, te encanta, en medio.
En medio, donde te gusta. Y la verdad, pues, no pude más que reír y agradecer haber nacido en México. Vamos a la que sigue, la número.
Te dejaron en medio.
2.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Nada más te advierto, que si llegas tarde, te va a tocar el sudor del que la usó antes.
Y por sudor me refiero a...
Sí, al sudor de próstata.
Lleven una toallita y limpien el banco del gimnasio. No sean marranos, güey.
Pues eso es lo correcto, ¿no? Llevar tu toallita correcto. Y ponerla siempre.
Limpiar tu sudor tantito. Nada más quítalo de ahí para que la siguiente persona no tenga que llegar a limpiar tus...
Ahora, es un gimnasio, hay sudor y hay
fluidos. Sí, hombre, pero así de plano, porque yo sudo mucho. O sea, yo dejas un charco ahí en la banca, pues es molesto, está mal. No lo hagan.
Yo no conozco a nadie que sude más que el Estaca. Una vez fuimos a jugar tenis en Acapulco, al sol a las 12 del día, hacía un calorón espectacular. Y después de un rato, el Estaca pisaba la cancha y a través de su tenis salía líquido, salía sudor.
Es que sí, sudo mucho.
Y iba dejando huellas con los zapatos puestos.
Sí, sí, sí. O sea, estaba sudo mucho.
Totalmente empapado.
Y bueno, en Acapulco, tú imagínate la borrachera de la noche.
Estábamos con Verónica,
o sea, además era una cruda maldita, güey. Sí, Verónica decía, ¡ay, qué asca!
Te traía en salsa.
¡Güey, así sudo! ¡Así sudo! ¿Qué quieres?
Bueno, y finalmente la número...
1.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. ¡Ay, es mi día favorito! ¡Toca pura nalga!
¡Hoy toca pura nalga! ¡Ay, hoy toca nalga! Hoy cuando Horacio va al gimnasio.
Hay una llena. Y ahora ya nomás puras... Oración, bueno, ¿qué se le hace?
Entonces, para hacer nalga, güey, Pompiluki. Ajá. Porque ¿quién tiene mejores nalgas en el planeta que Pompiluki? Nadie. Me dijo, no, mira, haz este ejercicio. Y es de esas como semisentadillas que te quedas con las rodillas dobladas, como si estuvieras sentado en una silla invisible recargado en la pared.
Ah, sí.
¡Oh, son durísimas! Pero, pues,
pero ahora.
O sea, le funciona.
También entiendo que hay un ejercicio que te pones la barra en la. Arribita del pubis, en la cintura, y la levantas con las piernas, como si le estuvieras...
Como si estuvieras bombeando el aire.
Exacto, como si estuvieras bombeando el aire, y eso también es bueno para las nalgas.
Se llama hip thrust.
Hip thrust, sí. Y ese también te puede servir para tus nalgas. Tus nalgas. Si quieres fortalecer tus nalgas, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, Pompiluki, no nos engañe, güey. Yo creo que ese güey más bien entrena con un... O sea, compra un saco de carbón y hace diamantes con las nalgas.
Los aprieta.
Los aprieta. Y la presión es tal que crea un diamante.
Por eso cuando preguntaste cuál es el músculo más fuerte del cuerpo, pensé que te ibas a ir por otro camino.
Tus nalgas. Por el G. Está en... El músculo más fuerte del cuerpo está entre...
Tus nalgas.
Préstame...
Tus nalgas.
Ay, hoy toca desgraciarte.
Tus nalgas.
Nalgas. ¿Por qué dicen nalgas?
Nalgas. No sé,
pero me hace muy feliz. Bueno, se acabó este programa, damas y caballeros. Gracias por haber prestado atención a la corneta del día de hoy. Pronto volveremos con más diversión. No sé.
Así es, Porky.
Ah, pues mañana, mañana, mi querido Porky.
Así es, Porky. Nos vemos mañana. Y ahí está el.
El día de hoy estrenamos nuevo episodio de La Corneta Extendida. Hoy que es martes. Martes 30 de agosto. Nos echamos 20, un clavado. 20,
20, sí.
Es martes 20.
Martes 20. Ah, sí, que estoy diciendo. Martes 20.
No importa,
claro.
Martes 20. Ah.
Ajá. El día de hoy estrenamos este nuevo episodio y nos echamos un clavado al semen.
Así es, el semen, el líquido vital, la crema de caballero, el elixir de muchacho, el semen que es, bueno, pues la manera en la cual nuestra especie y muchas otras se reproducen. Nos van a explicar cómo funciona el semen, qué es el semen. Yo sé que ustedes tienen ciertas curiosidades, ¿cómo se puede tragar el semen? Bueno, pues se las vamos a satisfacer. ¿Sirve para quitar las arrugas el semen? También les vamos a decir.
¿Tiene valor
eso.
Nutricional el semen?
Exacto. ¿De qué colores puede ser el semen?
¿Cuánto vive? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tarda en gestarse? En fin, un clavado interesantísimo a una alberca de semen. El Estaca y yo nos dimos la mano y brincamos juntos. Les pedimos que nos acompañen. El título de este episodio que pueden encontrar ustedes ya en Amazon Music es El Semenario.
Con el urólogo y andrólogo Pedro Rodríguez Suárez, un experto que nos explicó todo, absolutamente todo, acerca de el semen.
Por cierto, yo quiero dar un agradecimiento público a Sofía Rivera Torres, que me sugirió este título del semenario. Gracias. No se lo pierdan, escúchenlo a través de Amazon Music.
Es el tema más increíble que hemos tocado jamás. Les va a encantar.
El tema más temido.
El tema más solicitado. Y bueno, pues nosotros nos vamos ya. Los esperamos en la noche en Sullivan. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.